Radio Nacional presenta
Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Estuve pensando, esta es una frase que siempre tengo presente, ¿no? El estuve pensando, porque la gente para la oreja cuando vos decís estuve pensando, porque está por venir algo, ¿no? Es como una anunciación. Recuerdo un viejísimo programa que teníamos en una radio, en Radio Rivadavia, y mi compañera, la afinada Pili Ponce, yo decía en la apertura, ¿no? Decía, estuve pensando, y ella muy bajito, pero en el micrófono decía, cagamos. Y a mí me entraba una risa, porque es cierto, con el estuve pensando, pero estuve pensando en el periodismo de hoy en día, cuáles son las cosas que nos preocupan, digo, entre comillas, o que aparentemente les preocupan a los medios de comunicación y hacen que nos preocupen a nosotros por reflejo. Los números del COVID, por ejemplo, eso a mí me tiene fascinado, cómo consumimos la cantidad de bajas del COVID y la enumeración particular de cada uno en cada... Es una cosa que la verdad es que no lo entiendo muy bien. Pero bueno, es una de las preocupaciones, insisto, entre comillas, del periodismo de hoy en día. También está el precio del dólar, ¿no? Es decir, nadie tiene un mango, viejo Gómez, pero están todos preocupados por el precio del dólar, si sube el blue, si no sube el blue, las elecciones en Estados Unidos, Trump, si es un desgraciado, una basura, o si es un tipo que mirá, finge un poco, pero está llevando a... ¿Viste? Nada, ¿no? El rebrote del COVID en Europa, que nos tiene sumamente preocupados, básicamente porque puede haber un rebrote acá si es que salimos del brote. El pasaje en avión de la Bullrich es una cosa... No, es maravilloso. Encima está nuestro propio encierro. Están aquellas cosas que estamos sufriendo todos los que estamos encerrados. Insisto con esto, hay gente que está, como yo, encerrada más cómodamente y gente que está encerrada muy, pero muy mal, ¿no? Insisto con esto, que no es lo mismo un encierro con las cosas que yo poseo, con el privilegio que tengo en esta vida, que el resto de la población que, en su mayoría, está bajo el nivel de la pobreza, con carencias, etcétera. Dentro de esta cuestión que charlábamos con Leda también, por ahí aparece el tema de los pibes, ¿no? Ya no digo convención del niño, digo el tema de los pibes. ¿Nos estaremos ocupando de los pibes, del encierro? ¿Le importará a los pibes el pasaje de avión de la Bullrich? ¿O el precio del dólar o el número de muertos por COVID? A ver, te recuerdo algo. El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Universal del Niño, porque ese día de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en ley y reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. Ya te lo conté, pero no quiero que lo olvidemos. Son más de 50 artículos que protegen a niños, niñas, adolescentes de sus derechos, ¿no? Derecho a aprender, a tener un nombre, a decir lo que piensan, a decir lo que piensan, derecho a jugar, a tener una vivienda, a ser bien tratados, a conocer su identidad, incluyendo identidad biológica. Desde este año tenemos, por fin, porque estuvo largo el tema, nombrada a la responsable de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes. Marisa Graham es la defensora nacional del niño, niña y adolescente. Además, es ex titular del Consejo del Menor y la Familia, ex directora de Niñez Adolescencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es abogada y, lo más importante, es amiga. Marisa, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Quique?
¿Cómo va? Bueno, después de esta introducción que iba y venía, yo quiero, no quiero imaginarme las dificultades de armar una nueva defensoría en medio de este pandemonium. Vos me contarás.
Bueno, a ver, fue un año difícil, un año complejo, ¿no?
Sí.
Pero como vos bien decís, uno tiene tantos privilegios, ¿no? De llegar a tu casa y agarrar una perillita y que haya luz, abrir una canilla que salga agua, ¿no? Esas cosas que a uno le parecen absolutamente naturalizadas, no pensás en que eso puede ser que no exista. Y bueno, entonces estamos en el medio de un privilegio, claramente, ¿no?
Sí, sí.
Fue un año complejo para todos y sobre todo para una institución como esta, que es una institución que empieza de cero.
Claro,
¿qué quiere decir que empieza de cero? Porque mucha gente, ¿sabes qué? Es bueno que me lo preguntes, porque hay mucha gente que no lo entiende. Mucha gente adulta, los chicos entienden mucho más en general.
Sí.
Que no es que yo y mis compañeras, mis compañeros de equipo, de trabajo, que venimos armando esta institución nueva, nos sentamos en una silla que ya tenía otro u otra.
Claro,
¿no?
Y ya venía con una inercia de laburo, más o menos.
Con un equipo, con computadora, con servidor, con miles de cosas que se necesitan para poder trabajar en un ente público.
Sí,
y que también hay que agregarle ese detalle, es un ente público.
Sí, señora, sí.
Bueno, entonces, nada, tuvimos que empezar a armar una institución desde cero.
Sí.
Cuando a mí me decían, bueno, porque su oficina, y yo decía, bueno, todavía no tengo oficina, pero tal cosa, ¿no? Bueno, pero en la página, ¿qué página web tienen ustedes?
No, la estamos haciendo.
Y yo decía, no, yo no tengo página web. Sí. Pero además no solo no tenemos página web, sino que aprendí, yo que soy abogada, todo lo complejo que es tener una página web.
Sí, sin duda.
¿No? Que te imaginas que para mí todas esas cosas, como son medio mágicas, a mí yo tengo un técnico que me explica que estamos haciendo un convenio con Arsat y que entonces Arsat nos baja para que nosotros tengamos una página web.
Sí.
Todos esos pasos, que son pasos administrativos, burocráticos.
Está bien, pero discúlpame que te interrumpa.
Sí, por favor.
No, digo, aunque seas mi amiga, debo preguntarte, ¿y por qué esto no lo empezaste antes, si ya sabías y venías con toda una trayectoria de que iba a aparecer la Defensoría? Estuviste en un concurso, sacaste el primer puesto, digamos, por decirlo groseramente, en ese concurso, pero ese concurso ya lleva un año y medio, dos años.
No, yo fui nombrada para empezar a hacer todo esto, es decir, tener un papelito que me permitiera. No,
bueno, eso ya lo sé, pero
el 28 de febrero.
Está bien, pero yo estoy preguntando otra cosa, venimos hablando.
¿Por qué no se hace antes?
No, claro, ¿por qué no lo hiciste vos antes?
Yo, ¿por qué no lo hice antes? Porque no tenía título para hacerlo.
Pero no se necesita un título para investigar qué cosas no tenés.
No, te necesito un título para investigar tener todo lo que no sabes que no tenés.
Sí. No, está bien.
Si no lo puedes hacer.
No, sí, está bien. Y menos en una actividad pública.
Claro, además, cosas que también hay que explicar, digamos.
Sí.
Después entramos de lleno en las cosas más que nos preocupan de verdad, que son el tema de
los pibes
y las condiciones y la pobreza y la pandemia y el encierro, ¿no?
Sí.
Pero hay que entender también que en un ente público, como yo manejo recursos públicos, lo cual no es menor desde el punto de vista de la responsabilidad, y esto es bueno que los chicos lo sepan también, lo practican.
No solo no es menor, sino que es mayor.
Que lo aprendan, claro. Que cuando uno utiliza recursos públicos, no es como una empresa privada, como vos en tu casa, que tenés tu computadora, se te terminó el tóner, y entonces vas y compras tóner en la librería de la esquina.
Ok.
O compras papel, yo comprar 400 resmas de papel, vas a una librería y compras. No, hay procesos administrativos transparentes para que todo el mundo, y públicos además, que todo el mundo sepa cómo se usa y bien sí. usa ese fondo público, que son los dineros del Estado, del pueblo,
ahora
que
voy,
maneja el Estado.
Ahora voy entendiendo. Y también esos procesos se ralentizan con una situación como la que vivimos.
Claro, porque imagínate que los primeros meses sí. yo no tenía ni siquiera interlocutores con los quienes hacen esto.
Sí, 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 sí.
Porque con razón, porque también es cierto, con razón, los empleados de X dependencia no estaban yendo a trabajar.
Claro, okay.
Porque estaban, bueno, sí. solo salían los esenciales, sí. etcétera.
Situación excepcional.
Esas
sí.
dificultades sí. que atravesamos, mm. que son ciertas, que son así, te diré que aún en esta situación hemos logrado, por un equipo que en general cuando uno se mira que en general cuando uno se dedica a estos temas
sí.
al tema de los derechos de los más vulnerables, en particular en este caso de los más chiquitos, de las más chiquitas,
sí.
primero no hay gente que tenga, salvo algunos, bueno, pero no hay gente que tenga idea de hacerse millonario con esto. Claramente.
Me queda claro.
Y hay gente que tiene mucha convicción, mucha mística, mucho empuje. Entonces, aún en esta situación, hemos hecho en tiempo récord cuestiones administrativas y burocráticas
sí.
que aún sin pandemia hubiesen tardado un montón de tiempo. La verdad que no me puedo quejar de eso, le hemos metido mucho y además he encontrado en las distintas dependencias, tanto de las cámaras, de diputados, de senadores, como en el Ejecutivo,
sí.
Un interés, por esto que vos decías, ¿no? Bueno, tardó tanto tiempo, es inicial, vamos a meterle, vamos a ayudar para que la defensoría salga más rápido que otras cosas. Te doy un ejemplo clarísimo.
Sí.
Tema presupuesto. Yo tenía que pedir un presupuesto para el año que viene, ¿no? Para el 2021.
Sí.
Todo el mundo, eso está en la tapa del libro de presupuesto, vos pedís 100, en general te dan el 20% menos.
Correcto.
Porque uno siempre pide un poco más, bueno, es la típica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo tengo en el presupuesto y me aprobaron en el presupuesto exactamente lo que pedí.
Ajá, mira.
¿Por qué? Porque hubo, incluso el ministro de Economía, con el cual me reuní, no solo no por esto, sino por el tema de los chicos, pero hubo como un acompañamiento y un entendimiento de que es algo fundacional
sí.
y que esta gente, estos colegas, estos compañeros, compañeras, necesitan hasta comprar las sillas, las sí. mesas, los escritorios,
Marisa, teléfono. Marisa, debe haber funcionado también una pequeña culpita, ¿no? Porque no nos estamos ocupando mucho de los pibes.
La verdad
entonces
que,
cuando aparece sí. esto, aparece la defensoría justamente de los pibes, entonces es como lavar una culpita, darte una mano también.
Exactamente, y además la culpita sí. de los 14 años.
No, claro.
Eso ya es decir, está, no, bueno, tardamos 14 años, vamos
ahí me queda claro. Ahí
y
me
es
queda
inicial,
claro.
Y, es, sí, y, además, sí. y además hay toda una cuestión del equipamiento.
Sí, sí,
yo necesito equipamiento.
Sí,
bueno,
sí,
pero
bueno,
más allá
bueno.
de todo eso, te digo, hay algunas cuestiones que son preocupantes y hay otras cuestiones que son, yo te diría, para parar la oreja y prestar sí. atención y tener alguna esperanza.
Vamos
¿no?
a los pibes y a las preocupantes.
Eso. A ver, las preocupantes son, por supuesto, el empobrecimiento en pandemia. Ya
sí.
veníamos
sí.
con un empobrecimiento sí. grave
sí.
y la pandemia profundizó.
Absolutamente.
Claramente. No importa si es el 56 o el 60, es un montón.
Es un montón, sí,
es
ya está.
Es un montón,
ya está.
¿No? Es más, de la, yo veo algunas consultoras o organismos que se pelean si es el 56, 66.3 o el 55.8. Le digo, por favor, es muchísimo más de la mitad.
Sí.
Por lo cual ya,
ya
es
está.
Una preocupación.
Ya está, sí.
El tema de la escuela.
Ajá.
Y todo el debate alrededor de la escuela,
sí.
si la escuela sí, si la escuela no, que si tuvimos que abrir las escuelas, que si no las abríamos y por qué.
Uh-huh.
Difícil poner a los chicos, a los niños, salvo algunos ministros de educación, etcétera, en el centro de la cuestión.
Sí.
Difícil fue,
sí.
porque hay una cuestión que te quiero decir, esto del tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que lo primero que hizo la humanidad como reacción y buena al principio fue guardar a los pibes y proteger a los pibes.
Sí.
¿Por qué?
Mm.
Porque se pensó que esta pandemia, como todas las anteriores que tuvo la humanidad, lo primero que iba a hacer, te lo voy a decir vulgarmente, era llevarse a los pibes.
Claro, claro.
Las pandemias en general atacaban incluso a los bebés.
Eso es.
a las bebés, a los recién nacidos.
Sí, sí.
Por lo cual hubo un reflejo de la humanidad. La gente a veces no lo entiende bien, de cuidar y de preservar a los niños.
Ajá.
Después empezó a ver que esta pandemia, por el contrario, afectaba a los adultos y que no afectaba tanto a los más chiquitos.
Y ahí empezó un descuido también.
Y ahí empezó el tema de qué hacemos con los chicos.
¿Qué hacemos con los pibes, claro?
¿Qué hacemos con los chicos?
Ajá.
¿Cómo qué hacemos con los chicos? Si los chicos están, si papá y mamá, familia, abuela, tío, mamá, mamá, papá, papá, estamos en cuarentena, los niños estarán con nosotros en cuarentena, nuestros hijos, nuestras hijas estarán con nosotros.
Sí.
Pero también te quiero decir que si bien es cierto que la pandemia afecta menos porque hay menor mortalidad y letalidad en chicos y en chicas, en niños y en niñas.
No sabemos si psicológicamente los afecta más que a los adultos.
Y físicamente tampoco sabemos qué secuela hay.
Sí. Okay.
Por lo cual, a mí cuando me consultaban, yo como defensora decía, está muy bien, por tema de las escuelas, por ejemplo, está muy bien que sí es cierto que por suerte, los niños mueren menos, los niños son asintomáticos, los niños, las niñas, tal cosa. Pero tampoco estoy muy contenta de que porque eso es así, los hagamos pasar por la enfermedad.
Okay.
Total no importa. Porque sabemos hoy, hay algunos que están estudiosos de esto que dicen, no, ojo que puede haber alguna secuela. El día de mañana puede haber alguna afectación en pulmón, en alguna afectación en corazón, en niños y niñas pequeñas.
Sí.
Aunque hay un número, además, también en la Argentina, de niños y niñas que por la pandemia han perdido la vida.
Claro, pero arrancando con el concepto de que esto no le pasa desapercibido a nadie.
A nadie, tampoco a los chicos. Y además tampoco es razonable hacer pasar a los chicos por una enfermedad porque no les pasa nada.
Claro.
Una enfermedad desconocida para el mundo.
Eso es.
Que el mundo está investigando.
Sí,
bueno,
sí, okay.
Pero el tema de la escuela es un tema. Y te voy a decir a mí lo que más, que a nosotros lo que más nos preocupa.
Sí.
Por supuesto que nos preocupa el año pedagógico, lo que no se aprendió en este año, lo que se perdió de aprendizaje en este año.
Sí.
Pero más nos preocupan sobre todo los procesos de los últimos años, del que terminó el primaria, la primaria tiene que pasar al secundario, sobre todo de los chicos de quinto año que terminan el secundario.
Claro, hay un proceso de socialización que no tiene que ver con el COVID.
Tal cual.
Sí.
Hay un lo que nosotros llamamos un rito de finalización.
Okay.
Se termina una etapa de la vida.
Sí.
Yo he hablado con todos los centros de estudiantes por Zoom,
sí,
en algunos casos, en otros casos presenciales, pero en general por Zoom, con la Federación de Centros de Estudiantes, que hay muchísimos, que por suerte en la República Argentina, los secundarios se han organizado en estos últimos años muchísimo. Hay federaciones de centros de estudiantes en todas las regiones, NEA, NOA, Patagonia, etcétera.
Sí.
Desde el de Jujuy hasta la Quiaca, la preocupación de todos las y los estudiantes, la mayoría de las presidentas del centro de estudiantes, chicas además, chicas, las pibas, que la preocupación era el quinto año. Pero no, yo les preguntaba, bueno, pero ustedes no aprenden en el quinto año, en el último año, todo lo que aprendieron en los 12 años de educación.
Sí, claro, es
en
un
realidad,
remate.
El quinto año, si uno recuerda, es el año que menos estudias.
Sí, es un remate de esa carrera.
Exactamente, estás más pensando en qué vas a hacer en el futuro.
Ahora, te pregunto, qué curioso, ¿no? Porque no terminé de entenderlo. ¿Por qué no se dio directamente por perdido el año académico y se estuvo empantanando todo el tiempo con qué porcentaje de chicos miraba a través de su computadora lo que tenía que hacer, cuántos de esos chicos con computadora le dieron bola, los docentes defendiendo como gato entre la leña su posición y diciendo es que nosotros seguimos adelante y hemos aprendido? Digo, ¿por qué no se dio por perdido el año? ¿Qué pasó? A ver, ¿cuál es el temor a decir un ministro de Educación, miren, se perdió el año, ¿saben por qué? No es necesario que lo expliquemos.
Mira, yo te voy a decir una cosa, esa pregunta es muy interesante. Yo lo comparé, hablando con Trota, por ejemplo, ¿no? Con todas las distancias del caso, por supuesto, ¿no?
Sí, sí.
Yo decía, bueno, qué sé yo, en Varsovia, en la Segunda Guerra Mundial, en pleno bombardeo,
¿qué escuela había? Claro.
5 años, 6 años países se han perdido la escolaridad.
Sí.
Es lo ideal, claro que no es lo ideal.
No, nadie dice eso.
Pero tampoco, nadie está contento con
pero
esa situación.
Pero no, claro.
Pero la verdad que, por de pronto, desde el lugar de la defensoría, nuestra frase era la siguiente. La escuela no está cerrada, porque la escuela no es el establecimiento escolar.
No, claro. Claro.
La escuela es un lugar de aprendizaje, por
es
supuesto,
una
pero para los pibes
de
todas las edades, hasta los 17 que terminan, es un lugar simbólico también, es un lugar de contención.
Claro.
Vos fíjate, en el primario sobre todo, la vida de los niños transcurre entre la escuela y la casa y la casa y la escuela.
Sí, señora.
Es decir, que hay dos ámbitos importantes, la familia y el entorno familiar, y hay mucho que decir en relación a los entornos familiares, diversos entornos familiares, y la escuela. Entonces, la escuela es el lugar donde los chicos socializan, que no es solamente un título. Socializan también quiere decir que es el espacio que tiene el sujeto, el ser humano, por fuera del ámbito familiar, para hacer, para decir, para pensar y además para aprender.
Bueno, ningún docente hace alusión a la falta de ese espacio. Están todos hablando del relleno que se produce a través de los medios de comunicación, a través de la computadora, a ver cuántos pudieron estudiar algo a través de la compu. Hay una especie de justificación permanente, pero nadie habla de la falta de ese espacio.
Bueno,
que es,
nosotros
que es,
hemos es más hablado,
es más importante que geografía, historia y...
Nosotros hemos hablado, y una de las cosas que hemos hecho y que hemos logrado y que hemos tenido buena recepción, no en todas las provincias, pero en casi todas, es que, por ejemplo, los chicos y las chicas organizadas alrededor de los centros de estudiantes estuvieran presentes en las reuniones de los consejos federales para que se escuchara lo que opinaban ellos.
Exactamente.
O sea, por ejemplo, ¿cuál era la preocupación? Te digo para interesante cómo es el razonamiento, porque uno se olvida con la distancia que piensa, y además que piensa hoy en este contexto una piba, un pibe de 16, 17 años, ¿no? La preocupación era, por ejemplo, no aprendí todo lo que tendría que aprender, punto uno. Dos, ¿cómo voy a iniciar yo una nueva etapa sin terminar esta? Y después, la tercera preocupación, pero muy importante, no es el orden, tal vez, el que yo te estoy dando, es nosotros sabemos, o sea, nosotras sabemos, que había otros compañeros o compañeras nuestras que estaban sufriendo o padeciendo alguna situación de violencia en sus casas.
¡Upa, claro!
Y que los referentes éramos o nosotros o el profe de educación física
o la de
matemática o el gabinete psicopedagógico, si lo hay, si es bueno. Pero el pibe tenía la chica tenía un lugar donde hablar, donde decir,
válvula de escape,
Y eso se perdió.
Se perdió.
Y los chicos y las chicas lo tenían registrado. Entonces, ahí sí tuvimos una preocupación. Mi preocupación, nuestra preocupación, fue esto que lo que vos llamaste muy bien en algún momento, algo así como, bueno, no es lo mismo estar encerrado en mi casa con mis condiciones que en otras condiciones.
Correcto.
Entonces, el entorno familiar es un entorno de condiciones materiales, no es lo mismo estar en tu casa con aspo, dispo, como lo quieran, pero con determinadas comodidades, condiciones materiales de cierta comodidad, a estar en un entorno familiar y en un contexto donde hay 8 en 3-4 metros cuadrados.
Marisa,
en general los adolescentes tienden a irse, pero no porque se fastidien, sino porque son los primeros que tienden a irse para dejar lugar a los otros.
Sí, ok. Por último, defensora nacional del niño, niña y adolescente, ¿qué crees que, ya sé que lo que deberías hacer vos, o por lo menos lo intuyo, pero qué crees que deberíamos hacer nosotros? Cuando digo el nosotros, me incluyo en una especie de oyente que está escuchando a una defensora nacional.
Mira, yo creo que primero quiero resaltar primero algo que es muy importante, que es el tema del aumento ahora y de las modificaciones que se hicieron a la asignación universal por hijo.
Sí.
te lo quiero recalcar porque vos al final de la última nota que hicimos, hiciste alguna mención a lo que nosotros planteamos en un documento en relación a universalizar aún más aquello que debe ser realmente universal. Se dieron pasos muy importantes porque se tomaron decisiones de incidencia que nosotros hicimos. Nosotros propusimos determinadas cosas muy importantes en la asignación universal por hijo que hoy están en el decreto y que yo realmente estamos muy contentos con eso, por un lado. Pero por el otro lado, respondiendo a la pregunta que vos me hacés, yo creo que podemos sacar, si queremos, como ser humano, ¿no? Esto también tiene que ver con el querer y con la cabeza que tiene cada una y cada uno. Sacar de este pasaje por este año tan complejo, tan raro, tan extraordinario, es visualizar que hay una franja, un hectárea, un grupo de argentinas y de argentinos que tienen desde 0 año hasta 17 años, que tienen situaciones particulares y distintas a las de los adultos, que tienen una voz propia en todas esas edades, que tienen derechos que les corresponden más allá de los derechos de los adultos, y que los adultos tenemos una obligación en relación a esos sujetos. Y los adultos en tanto familia, en tanto sociedad, en tanto compañero, en tanto del tipo que vive en la casa de al lado o en el mismo paraje, el mismo pueblo, el almacenero de ¿no? Los referentes de los pueblos o de las grandes ciudades. Hay algo que decía Tonucci, mi arquitecto italiano, ¿no? Que decía, las ciudades y los pueblos serán seguros para todos y son seguros para los niños y para las niñas. Entonces, a ver, lo que tenemos que pensar es que, a ver si por ahí aprendimos en esta etapa, de que hay ciudadanos, que quiero decir, con todo lo que eso implica, ¿no? La ciudadanía. Hay ciudadanos argentinos y argentinas que tienen derechos humanos y derechos subjetivos también, iguales a los míos, aunque tengan 4 años, 7 años, 12 años o 14.
Eso es, listo.
Me parece que si nosotros lográramos pensar, no, eso como decías, no remarcaba con cierto asombro, los chicos y las chicas, los niños y las niñas, porque digo, quiero hablar de las nenas y los nenes, los más chiquitos, los gurisitos, tienen derecho a decir y a que su palabra sea tenida en cuenta. ¿Dónde? En el Parlamento, no, en el lugar donde viven.
Claro.
En su familia, en el club, en la escuela, en el espacio público, en el potrero, en la plaza, ¿no?
Marisa, gracias por este ratito.
No, gracias a vos.
Y espero que sigas bien. Y que, porque es como remontar la catarata del Iguazú con un botecito, ¿no? Espero que
estamos
estamos en eso,
nuestro botecito, y a poquito vamos avanzando.
Abrazo grande, Marisa.
Gracias a vos por todo. Chau.
Bueno, le escuchaste a Marisa Graham, defensora nacional del niño, la niña y el adolescente. Sí, ¿y dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Nacional.
De todas y todos.
Aguante Nacional.
La radio de la patria.
Seguida Nacional.
Aguante Nacional.
La radio pública.
Nacional.
Tiene fuerza.
¿Se anima a compartirla?
Seguí a la radio en Twitter. @NacionalAM870.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la mañana, 33 minutos.
en el año 20, el 18 de octubre, actúan en el Empir y dice el diario Última Hora.
Gardel por Larrea, Héctor Larrea.
Como de costumbre, el público les aplaude debiendo a los artistas, se refiere a Gardel Razzano, ¿no?, repetir muchas de las canciones de su nuevo repertorio.
Domingos desde las 9.
Milonguita es el tema que más ha gustado y que Gardel canta con sentimiento y en forma que obliga al aplauso de las familias habitués de la elegante sala.
Por Nacional, la radio pública. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Producciones exclusivas de Nacional. Leyendas deportivas. Antártida Nacional. A tu salud con Diana Constanzo. Y mucho más. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Estudio País. Desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Un poco de viola, un poco de bajo, un poco de tamborcitos. Un poco de cajón peruano. Luis Táñez. Ahí está, no lo mando desde el principio para molestar menos. No sé si lo logro. Cuando alguien te dice tengo un solo problema, está mintiendo, porque básicamente tiene decenas de problemas. Pero yo reconozco que en todos estos años de laburo como locutor, como comunicador, no he tenido tropiezos con palabras, con sonidos, salvo con la provincia de Between Rivers, que a veces me hago el chistoso porque me sale mejor Between Rivers que Entre Ríos. Entre Ríos es una provincia que se nombra todo junto, Entre Ríos, pero yo no lo puedo decir todo junto. Algo se me produce en la R después de esa E, si quiero decir todo junto, Entre Ríos. Tengo que hacer casi un movimiento de cabeza. Bueno, no es mi único problema, Te lo puedo asegurar. No importa, pero te lo confieso porque está bien confesar estas cuestiones. Capaz que algún día me llama uno de esos electroacústicos y te dice, vos tenés que hacer un ejercicio, ponerte un navirome entre los dientes y empezar. Bueno, en una de esas aparece el tipito que me entrena para que yo pueda decir Entre Ríos todo junto y que esa R salga como Entre Ríos, limpita. Limita al norte, aprovecho que ya lo dije, La provincia limita al norte con Corrientes, al este con el río Uruguay, frontera internacional con la República Oriental del Uruguay, al sur y al oeste, entre ríos, limita con el río Paraná, que la separa de Buenos Aires y Santa Fe. Antes de la llegada de los realistas españoles, el territorio entrerriano estaba ocupado por pueblos chaná, timbúes y guaraníes. La población de Entre Ríos es de 1.200.000... Bueno, esto es lo que dice el censo de 2010. No tiene sentido que te especifique bien. Alrededor de 1.200.000 personas, pero que deben ser muchas más ahora. Concepción del Uruguay, hago un zoom y me voy a Concepción del Uruguay, que justamente por llamarse así es porque tiene el río Uruguay, que no es un río sino un cielo azul que viaja. Concepción del Uruguay, orígenes hacia 1619, se asentó en la zona una población jesuita con el nombre de Concepción. El 25 de junio de 1783 se fundó la villa de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Uruguay. En 1826, el general Justo José de Urquiza, en su función de diputado, promovió la ley que otorgó a Concepción del Uruguay el rango de ciudad. Domingo Faustino Sarmiento creó en Concepción la segunda escuela normal del país, luego de la de Paraná, y fue la primera para mujeres. Digo, en 1994 se celebró en el Palacio San José la jura de la última reforma constitucional. Bueno, alrededor de 80-100 mil habitantes en la ciudad, ya me corregirán. LT11, AM1560, Radio General Francisco Ramírez, Nacional Concepción del Uruguay. Allí está Fabián Galarraga. Fabián, ¿me estás escuchando?
Muy bien, maestro. ¿Qué dicen? Gran abrazo.
Bueno, menos mal. ¿Aceptás que no pueda decir Entre Ríos seguido?
Entre Ríos.
Mira cómo que sale, qué envidia. Me muero.
Como dice Linares, ¿no? Entre Ríos tiene fama de aguadas y leña verde, de las mujeres hermosas,
sí,
y de los hombres valientes.
Mamá mía.
100 años se cumplieron el otro día,
sí,
del natalicio de Linares Cardoso, y por eso sí hemos celebrado por aquí el Día de la Chamarrita.
¿Y Fabián, vos sos un hombre valiente?
Más o menos.
Sí, un poquito.
Depende, no, pero según la ocasión.
Sé que cantás, que tocas la guitarra, que tenés un grupo que se llama Sapucay Tagüé.
Así es.
Y que hacen chamamé.
Hacen, sí, señor, chamamé, chamarrita, sí, rajido doble. Hacemos todo lo que sea del litoral.
Ah, mira. Rajido doble. ¿De dónde vienen esos ritmos? ¿Tenés idea? Porque parecería ser que no están generados allí. Que vienen como
La chamarrita tiene esa vieja discusión,
sí,
de su origen azoriano, ¿no? De
la, ajá,
de las Islas Azores y
claro,
de Portugal.
Sí, señor.
Que después pasa a Brasil y finalmente se afinca por estos lares.
Ajá.
Y el rajido doble tiene mucha reminiscencia, pareciera, incluso en su forma de tocar y de sentir,
sí,
en,
sí,
su,
sí,
en su armonía y en su forma de los negros.
Claro, claro.
Aunque alguna vez dijo Millán Medina también,
sí, Mario sí, sí,
decía chamamé de sobrepaso tangueadito bailar en el rancho de la Cambicha.
Que sí señor, qué bueno. Me estaba acordando de pasaste por distintos ritmos de esa zona. Me voy pa'l pueblo con mi pincha,
claro,
dominguera, la misa blanca, con bacha negra. Lindísimo eso, lindísimo. Las chamarritas, el rajido doble, todo eso es hermoso. Bueno, y sé que tocas la viola, que cantás y que tenés ese grupo Sapucay, que sé que es, pero Tagüé no.
Pues sabes que Tagüé le dicen todavía,
sí,
los entrerrianos, los vecinos,
sí,
sobre todo los correntinos y los santafesinos nos dicen a los entrerrianos,
ajá,
los Tagüé.
Tagüé. Sí.
La verdad no sé exactamente de dónde.
Debe
vienen,
querer,
¿no?,
decir gente desagradable.
Ah, sí. Vos sabés que entonces,
sí,
por eso es el Sapucay Tagüé, porque es como decir un grito entrerriano.
Entrerriano, eso es. Bueno, ¿qué haces en Radio Nacional? Dije LT11 AM1560, Radio General Francisco Ramírez, Nacional Concepción del Uruguay. ¿Qué haces ahí?
Todo eso. Sí, en sí. Radio Nacional estoy desde hace... En LT11 estoy hace un montón de años haciendo programas y desde hace unos 15 más o menos estoy como parte de la planta estable.
Okay.
Ahora estoy a cargo de los contenidos, sí. Acompañamos la gestión de mi amigo Juan Izaguirre, con quien ya que has conversado alguna vez.
Sí.
Y bueno, y además conduzco La Primera Mañana, que de un programa que va de 7 a 9, que sí. Se llama Primer sí. Mensaje. Estoy, participo del programa de la tarde también, de 16 a 18,
sí.
Que se llama Diversidades, y hago algunos otros programitas que son para despuntar
claro,
el vicio,
claro,
como uno
claro.
Que se llama Hacete la Película, que tiene que ver propiamente con el cine.
¡Qué bueno! Hacete la Película. ¿Sos ciego?
Soy ciego de nacimiento.
De nacimiento, sí.
Sí.
Hacete la Película es un titulazo para eso.
Pues sabes que a propósito de la
sí.
ceguera,
sí.
yo... tengo algunas voces que son muy de mi infancia, de mi adolescencia. Pensar que nosotros, las personas ciegas, que somos de mi generación, en algún momento de lo poco que teníamos para comunicarnos con el mundo era una radio.
Por supuesto.
No existía las ventajas que tienen los muchachos y las chicas hoy, que tienen
claro.
tanta tecnología,
sí.
que están en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram no tanto porque es más complicado, porque
sí.
es pura imagen,
claro.
pero sí tienen casi todas las alternativas que tienen el resto de las personas.
Sí,
nosotros
sí.
lo que más teníamos era una radio. Los libros que llegaban de la Biblioteca Argentina para Ciegos,
sí,
la BAC,
sí.
en algún momento empezó a producirse un trabajo sonoro,
claro.
en cassette, una revista que se llamaba La Rosa Blanca.
Sí, señor.
Y ahí tengo yo muy presente la voz de un señor llamado Quique Pessoa,
sí.
que mucho colaboraba y leía cosas. Desde cosas del Martín Fierro nos contaba hasta
qué
un montón de libros.
Bueno, me emocionás. Me emocionás, en serio. No estoy fingiendo emoción. Bueno, es que también en estos días de COVID-19 estamos, no sé si un poco más sensibles, ¿no? Pero me emociona ese relato que haces. La verdad que me llega. Bueno,
yo escuché
sí.
yo fue de los primeros lugares donde yo escuché decir con esa voz aquello de, no sé, más nadie se crea ofendido porque a ninguno incomodo
eso
y si tanto
es.
De este
sí,
modo
señor.
Por encontrar lo oportuno, no fue para mal de ninguno, sino para bien de todos.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, a ver, Fabián, contame ahora cosas de Concepción del Uruguay. ¿La radio está en el centro? ¿La radio está afuera? ¿Cómo
no,
es?
No, la radio está en una zona bastante céntrica. Proximidades de la Plaza San Martín, que es una de las plazas principales. La principal es la Ramírez, pero
sí.
a pocas cuadras
Ajá.
está la Plaza San Martín, cerca de un lugar muy... dos lugares muy muy fuertes. Uno es una escuela, una de las escuelas primarias
sí.
más populosas de la ciudad, que se llama Nicolás Avellaneda, y también en las proximidades del cine San Martín, que
Ajá.
se llama como La Placita,
sí.
que es un lugar, por supuesto, como ha sido el cine en los pueblos, un
claro.
lugar de encuentro social,
sí,
por
señor.
Sobre todas
sí,
las cosas.
Sí, señor, sin ninguna duda. Bueno, y o sea que la radio es céntrica, pero la planta transmisora no.
No, la planta transmisora no, la planta transmisora está en las afueras de
claro,
la ciudad.
Sí.
Uno dice en las afueras, hoy se está extendiendo tanto.
Exactamente,
la ciudad,
ha quedado incorporada.
Está incorporada.
Sí.
Pero igualmente, hay una zona grande de la ciudad, ya te diría, amplia, que se conoce como la zona de... ¿Dónde viví? Yo vivo por la zona de plantas, dice barrio Planta Emisora.
Exactamente, sí,
claro.
señor. Bueno, ¿quién fue Francisco Ramírez, como
Francisco
para ponerle
Ramírez
el nombre a una radio?
El Pancho Ramírez, el supremo entrerriano, aquel
sí.
que, por ejemplo, declaró la República de Entre Ríos, no desde un sentido separatista ni de división, sino con un sentido ampliamente federal.
Eso, eso.
Aquel que, bueno, que supo en muy poquitos años, lo hemos recordado mucho porque también se cumplen fechas importantes en estos días,
sí.
Por las características que tuvo. Nosotros decimos que somos urquicistas, pero somos ramiristas.
Ramiristas.
En Entre Ríos,
okay,
¿no?
okay.
Y mucho más en esta zona, porque,
sí.
bueno, fue de aquí. Y además la muerte es muy tiene un sesgo muy romántico, muy muy fuerte en términos de lo que significa la historia y la entrega por amor, por aquello de intentar salvar a la delfina, que de hecho la salva y muere él,
eso
en Río Seco.
Eso es. Bueno, se puede buscar y leer eso, Digo, para aquello...
¿Sabes que aquí se hace una representación teatral todos los años?
Ajá.
Durante la temporada, se empezó a hacer ya hace unos cuantos años. Ojalá se pueda, vamos a ver qué pasa en esta temporada, que va a ser bien particular.
Claro.
Donde vamos recorriendo distintos, todos los que nos convertimos en espectadores en ese momento, recorriendo distintos lugares con distintas secuencias. Algunas cuestiones son ficcionadas, fueron imaginadas por el director de la obra, pero que nos va situando en momentos muy fuertes. Por ejemplo, empieza en el colegio, cuando se encuentran Alberto Larroque, que es un personaje de la historia del colegio, con Teresa Rato, y más acá, en la casa de en la que fue la casa de la Norberta Calvento, que hoy es el Museo Panisa. La Norberta Calvento fue la novia oficial de Francisco Ramírez, el Pancho. Bueno, el director de la obra imaginó un encuentro entre la Norberta y la Delfina.
No, qué bonito.
La Delfina le va a contar a la Norberta que lo mataron a Pancho.
Sí. Y después se confiesan.
Claro.
No, está maravilloso.
Es tremendo.
Maravilloso eso. Bueno, recién me dijiste que trabajás o haces un programa donde describís películas, ¿puede ser?
Claro, nosotros trabajamos en un proyecto que va más allá de la tarea de locutor, digamos, y de periodista, que tiene que ver primero con mi condición de persona ciega y de generar proyectos que mejoren un poco la calidad de vida de los pares.
Claro.
Desde una ONG que se llama Imaginarte.
Sí.
Y lo que hacemos es, entre otras cosas, es audiodescripción.
Sí,
claro. La audiodescripción es una herramienta, por ejemplo, para el cine, que implica describir las imágenes, aquello que es imagen y que no, con la misma banda sonora de la película, con la banda sonora original de la película, pero se le incorpora un relato para la descripción de la imagen.
Eso.
Que por supuesto no obstaculice los diálogos.
No, está muy bien, está muy bien.
Y eso lo convertimos en un formato radial.
Muy lindo.
Y entonces ponemos un programa que va los jueves de 22 a 24 que se llama Hacete la película. Nosotros hacemos alguna pequeña presentación y después va la película por radio.
Qué bueno. Bueno, contame sobre una mala, la del COVID-19. ¿Cómo están ahora?
Mira, hoy yo te diría que para decirlo redondo, digamos, en números concretos, en promedio, está, pensaba hace un ratito yo, Concepción del Uruguay está casi representando hoy aquello de manual que nos decían del COVID, porque tenemos 200 activos promedio, ¿verdad?
Sí.
Podemos tener alguno más o alguno menos en este momento. Y tenemos algo así como 20 personas sobre los 220 que están internados, más o menos.
Sí.
De los que tenés entre 5 y 10 en situación más crítica, como para mostrar que efectivamente, como se dice o se decía, esos son los números en cuanto a lo que significa el COVID, a lo que puede implicar en personas hospitalizadas y a los que pueden estar en una situación más grave.
Sí, claro.
Yo le contaba, charlábamos el otro día con tu compañero, con Juan. Que Concepción del Uruguay por allí registra un número que puede ser un poco más elevado de personas fallecidas que mueren en Concepción del Uruguay, pero tiene que ver con que nosotros tenemos el Hospital Urquiza, que es un hospital de alta complejidad.
Entonces,
se derivan de toda la región distintos pacientes en situación crítica. Muchos de ellos lamentablemente fallecen.
Claro, pero la característica es que van todos a parar a ese hospital.
Y todos los de la cuando la mano se pone brava, todos los de la región, por lo menos.
Sí.
Porque vos tenés tenés Concepción del Uruguay, Concordia, Paraná y podría ser Gualeguaychú también, pero tenemos una zona muy amplia.
Y Colón está muy cerca.
Y claro, pero me refiero a los que tienen hospitales de complejidad alta.
Okay. Sí, porque veo en el mapa que Colón está ahí nomás de Concepción.
Sí, Colón es, bueno, de Colón recibí, por eso recibimos de todo el departamento Uruguay, recibimos del departamento Tala. Sí. La zona es amplia.
Bueno, es una zona turística Concepción del Uruguay, digamos cuando no circula el bicho este, ¿no?
Sí, claro, de hecho hemos tenido una temporada extraordinaria, la última, sí, antes del comienzo de la pandemia,
sí,
y yo creo que con todas las dificultades que podamos tener, se prepara Concepción del Uruguay para vivir una temporada turística que con todos los protocolos que existan, ojalá sea buena, porque la gente lo necesita mucho, sobre todo los prestadores de servicios que, como en todo el mundo, han estado muy golpeados en este tiempo, ¿no? Gastronómicos, hoteleros, algunos que incluso hasta han buscado el modo de reconvertirse en estos meses para poder trabajar sus hoteles convertidos en una suerte de departamentos para alquilarlos. Aquí hay dos cosas muy fuertes que se han visto complicadas en este año, en términos económicos, quiero decir, ¿no? Una es el turismo, porque nosotros tenemos turismo todo el año, si bien es el verano, es el momento fuerte.
Claro.
Pero con la alternativa de termas y la historia, ¿te imaginas qué?
Sí.
Es una buena atracción para otros momentos
pero,
del año.
Pero la bajante del río, ¿no afectó o no afecta al turismo?
No, porque no resiente la zona de playas, digamos.
Ah, bueno.
Aquí preocuparía muchísimo más la inundación, la crecida, sí.
Ah, sí.
Hemos tenido temporadas, la del año pasado, no, la otra fue brava con el tema de inundación.
Ah, claro.
Nos tuvo a maltraer.
Sí.
Pero en este sentido creo que este año viene bien. Y la otra cosa que te decía que se complicó mucho, por supuesto, Concepción del Uruguay es un enorme polo educativo.
Ajá.
Y hoy, bueno, la educación caminó de todas maneras virtualmente o de manera remota, pero a la hora de, por ejemplo, los alquileres a los estudiantes, que suele ser una gran alternativa laboral también para mucha gente.
Sí, señor.
Eso no ha podido ser.
Cero, claro, cero. Bueno, ¿y qué rebusque le queda entonces a Concepción del Uruguay?
Mira, Concepción del Uruguay es una zona fuertemente avícola.
Ajá.
Es la avicultura una fortaleza de esta zona. Sí. La industria en general, la metalmecánica también.
Ah, okay.
Y bueno, y de todas maneras, ya digo, yo creo que el turismo, aquí el gobernador ha dicho que habrá temporada, que se va a trabajar con todos los protocolos para que haya temporada.
Ajá.
Concepción del Uruguay, la intendencia va en esa misma línea.
Sí.
Lo que ahora se está viendo es qué va a pasar con los eventos, si es que podrá haber algún evento y en todo caso cómo.
Sí, sí, sí.
Que son las cuestiones que hoy no están resueltas, lógicamente.
Claro,
¿no?
Claro. A través de Colón y el puente Colón-Paysandú pueden tener relación con Uruguay, pero en Concepción del Uruguay hay un río simplemente, no hay un puente.
Claro, en Concepción del Uruguay nosotros no tenemos un paso directo con Uruguay.
Eso es.
Aquí tenemos el río.
Que no, claro.
Pero a través de Colón y a través de, en realidad a través de los tres pasos, pero sobre todo el de Colón y el de Gualeguaychú, porque nosotros estamos justo al medio.
Ajá.
Recibimos muchísima gente.
Claro,
Uruguay es prácticamente son vecinos nuestros.
Eso es. Bueno, ¿qué más, Fabián, para contarme de allí? Si tenés
bueno,
algo.
En lo que tiene que ver con la actividad, llamale vos, cultural, por ejemplo, aquí se ha trabajado mucho para sostener de cualquier forma la actividad artística, y en eso han jugado mucho los que se conocen como streaming, como herramientas de la tecnología,
sí.
Y el municipio que ha puesto lo suyo para que los artistas de alguna manera puedan estar trabajando. Por supuesto, no es lo mismo que en una circunstancia llamada
normal.
Pero
hay una adaptación,
adaptaciones. Y la otra cosa que también es importante decir es que aquí, ya en el mes de junio, principios de junio, la gastronomía volvió a trabajar con cierta presencialidad y gracias a Dios desde entonces no hemos retrocedido. Y eso también está bueno porque, bueno, desde el punto de vista económico, claro, te dicen los muchachos, nos han salvado los ATP, esta alternativa que el Estado Nacional brinda para el pago de sueldos, pero dentro de todo, y si nos comparamos con algunos otros lugares, la ciudad está bastante activa. Está volviendo lentamente en algunas escuelas a la presencialidad, justamente esta semana, presencialidad muy particular, ¿no?
Porque
pensada sobre todo para los últimos grados de los ciclos, como para que los chicos puedan cerrar juntos el ciclo, pero con muchísimos cuidados y con todo lo que implica esta circunstancia que nos toca. Dentro de lo que es, digamos, de lo más novedoso que te puedo contar de lo que está pasando hoy en la ciudad.
Bien. LT11 AM 1560, Radio General Francisco Ramírez Nacional, Concepción del Uruguay, Fabián Galarraga. Che, Fabián, abrazo grande. Gracias por este ratito y por esta ventanita abierta a Concepción del Uruguay. Muy amable.
Amigazo, un gran abrazo para vos, para Juan y para toda la muchachada de allí. Aquí estamos a la orden para cuando haga falta.
Chau, chau.
Para lo que guste, como dice el paisano.
Para lo que guste, chau.
Gran abrazo.
Bueno, sí, lo escuchaste a Fabián Galarraga, LT11 AM 1560, Radio General Francisco Ramírez Nacional, Concepción del Uruguay, provincia de Between Rivers. Sigo riendo de esa pavada. Bien, ¿y dónde escuchaste esto? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En Estudio País.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 11 en todo el país. Nicolás Trotta dijo que aspiran a recuperar en 2021 la normalidad escolar.
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, manifestó su expectativa de aumentar las clases presenciales el año próximo y sobre la coyuntura afirmó:
la mitad de las provincias argentinas están con algún tipo de clases presenciales en distintos distritos. La verdad que es un proceso complejo. Estamos avanzando en un regreso a la presencialidad. Nos parece fundamental hacerlo para garantizar, ¿no?, recuperar ciertos aprendizajes y prepararnos para un 2021 donde todos aspiramos que sea el año que recuperemos la normalidad que nos arrebató la pandemia y tengamos en marzo un regreso importante en cantidad de alumnos y alumnas a las aulas.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
La producción de la vacuna de Oxford comienza en 2 semanas. Lo confirmó Hugo Sigman, el médico y empresario argentino cuyo laboratorio va a elaborar el principio activo del fármaco. Aseguró que va a ser un hito en la historia de la medicina mundial. Se realizará una caravana en bicicleta en defensa del predio de Costa Salguero. Es organizado por el Frente Ambiental de Nuevo Encuentro Ciudad de Buenos Aires y partirá a las 15 desde Retiro hasta el Parque de la Memoria. La oposición porteña busca lograr que Costa Salguero se convierta en un espacio verde y no se avance con la idea oficial de permitir que se desarrolle allí un proyecto inmobiliario.
Tránsito.
Mucho tránsito en toda la zona de autopista Riccieri de Ezeiza y la Buenos Aires-La Plata normal hacia la ciudad de Buenos Aires. Recordemos también que la ruta 3 está totalmente habilitada a Bahía Blanca y la ruta 16 habilitada desde el puente General Belgrano, Chaco Corrientes, hacia Monte Quemado y Paraje Consuelo. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Bariloche la temperatura es de 8 grados 4 décimas, la térmica de 4 grados, la humedad 58%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la marca actual, 23 grados 2 décimas, la humedad 65%, el cielo está nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos Aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son Nuevos Aires.
Mendoza, Santiago del Estero, Gobernador Gregores. Santa Fe, Patagonia, Argentina, Comodoro Rivadavia, Chos Malal.
Por eso te quiero.
Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
¿Qué tal, che? ¿Cómo la van llevando? ¿Cuándo desde la radio te preguntan qué tal, che? ¿Cómo la van llevando? No. A ver, ¿quiénes hacemos Estudio País? Puesta al aire manejando la Child Line, es decir, la tía Lina, José Estopelo, operador de LRA7, Nacional Córdoba, Control Central y Consola Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el equipo del servicio informativo, la coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández, en la asistencia técnica de los equipos del estudio, don Julio de las Nieves Villarroel, el streaming que usamos paralelo a la tía Lina, porque tenemos de todo, bolú. Se llama Streaming Internacional, pertenece a Adrián Badino. Para un poco eso y dale un poco de bola, Adrián, pobrecito mi vida.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional, para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional, para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
Ahora sí. La producción general está a cargo de Juan Stali. Se escribe S-T-A-H-L-I. Stali. La participación especial de músicas y músicos amigos: Mora Martínez, Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani. Bueno, también está Lorena Barile. Y también, involuntariamente, Juanjo Domínguez, Daniel Massa y Cuatro Vientos. Te recuerdo que este programa sale al aire desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, al noreste de la provincia de Córdoba. Conduce Enrique. Hola, Enrique. Sabés que por ahí me dicen Enrique y yo me doy vuelta, porque en realidad las únicas que me dicen Enrique son mis hijas. Ahora tengo muchas, ¿eh? Puedo hacer dulce de hijas. Desde San Marcos Sierras, aquí estoy, en mi estudio, pegado a mi casa, pegado a la hostería La Merced, que es una maravilla, totalmente vacía, desocupada y solitaria. Las vías de comunicación por WhatsApp, 351-764-5061. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. También podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés tener todo el día... Pues sí que esta frase siempre me causa gracia, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien quiera tenerme, por ejemplo, a mí todo el día en el bolsillo? Yo no puedo creer eso. Pero ni mi vieja si viviese. Descargá la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celular. También podés escuchar el podcast. Ya sabés, ingresás en la web www.radionacional.com.ar. Allí podés escuchar Estudio País y toda la programación de Nacional. También está el podcast de cuentos de medianoche, que ya me han dicho en la radio que está muy bien en el Share. ¿Dónde? En el Share. ¿Eso qué es? No, que hay mucha gente que está escuchando. Y bueno, decímelo así, no me hables del Share. Decime, ¿vos sabés que hay mucha gente escuchando los cuentos de medianoche? Sí, de lunes a viernes a la noche, después de las 12 viene el himno y después Pessoa aburre con un cuento. ¿Qué más tengo? Tengo más cosas, ¿eh? No te creas que esto terminó acá. Oyentes, mensajes que nos envían al WhatsApp 351-764-5061, al Facebook, ya te dije, en Instagram, @EstudioPaísRadioNacional, podés escribir al mail, estudiopaisnacional@gmail.com. Natalia Israelov, desde Ramos Mejía, Buenos Aires, quiero contarte que estuvimos este verano pasando unos días muy especiales, justamente tras la muerte de mi padre en la selva de Santo Encantado, que nos acogió a mí, a mi hija, a mi compañero en toda su magia multiestrellada. Un saludo a mi madre Laura y a mi padre Omar, en el plano que esté. Gracias, qué lindo eso. Gracias a los cuales hoy te escucho. Acá todos los sábados con mi hija Candela de 7 años. Esperamos ansiosa tu programa. Abrazo. Nora Liuli, desde Bahía Blanca, Buenos Aires. Hola, Quique. Gusto saludarlo. Escucho siempre que puedo el programa de los sábados y la verdad me encanta. En realidad es casi todos los sábados. Me permito escribirle, para comentarle que en Villa Langostura vive Natalia Belenguer, escritora y profesora. El tema es que ha hecho un trabajo muy interesante sobre lo sucedido en la villa cuando la erupción del volcán Puyehue el 22 de mayo de 1960. Básicamente se trata de entrevistas a pobladores de entonces, aún residentes en Villa Langostura, que cuentan lo vivido. Lo primero que hizo fue un video y ahora publica el libro con el título El paraíso tembló. El video está en YouTube. Felicitaciones por el programa. Saludos, Sergio Rapoport, desde Bariloche. Hola, estimado Quique, los molestamos nuevamente para solicitarles difusión de la problemática de las y los trabajadores guardavidas de la segunda ciudad turística en importancia de nuestro país, San Carlos de Bariloche, cuyo gobierno municipal propone, ante el conflicto inicial que indicaba la no prestación del servicio, un operativo absolutamente violatorio de leyes provinciales y nacionales que regulan el sector y de leyes laborales vigentes. Si tuvieran un momento para ver las denuncias que formulamos en el presente comunicado en respuesta al operativo que dispondría el Ejecutivo Municipal, les aseguramos que no podrán salir de su asombro antes semejantes aberraciones. No queremos atosigarlos con demasiada documentación, pero si ustedes lo solicitan, les remitiremos la alocada e irresponsable propuesta de operativo que enviaba el señor Intendente Municipal Gustavo Enrique Genusso al Consejo Municipal a raíz del pedido de informes que dicho Consejo le exigió al Ejecutivo. Desde ya, muchas gracias por las muestras de solidaridad expresadas hasta ahora difundiendo nuestro reclamo en los micrófonos de Radio Nacional a través de Estudio País. Graciela Varela, desde Morón, Buenos Aires. Hola, mirá la hora que es, yo con la casa pata para arriba. Ese me encanta ese mensaje. Resulta que recordé que Juanjo en Radio Rivadavia, en el programa La Oreja, te hacía la musicalización de las noticias, o cuando se te daba por hablar algún tema de aquella época, recuerdo el personaje que decía 5/5 y algo de que no sé qué más. También estaba uno que hablaba desde el campo y decía, está todo inundado. Bobé, besos. Silvana Sosa, qué lindo escucharte, Quique. Lidia Ayala, desde Banfield, Buenos Aires, me encanta y da placer escucharte, Quique. Estela Maris Lescano, hoy me quedé escuchándolos, me encanta, muy buena tarareada de Quique, de introducciones e interludios, gracias. Adriana García, pues yo estoy grande para estas cosas. Adriana García, desde Cava, Quique, compañero de los sábados, en el que nos unimos en la escucha con nuestro nieto Vito, que vive más allá del durazno y no se pierde nunca tu programa. Salúdalo en nombre de sus abuelos Lala y Babu, que lo aman. Esperamos una minga. Abrazo, dice, ¿quién dice? Adriana García. Ay, espera, soltala.
Oye, música cubana.
Eso, guana, chico. Sí.
Música cubana.
Claro. Vamos.
Yo lo que quiero es cocinarte.
Eso es lo que quiero, cocinarte.
Ya la manteca está creando.
La manteca creando. Mirá, me voy a ir a la provincia de San Luis, porque tengo acá el mapa de la provincia de San Luis y rápidamente hago un zoomcito sobre Villa Mercedes. Está mi amiguito Carlitos García, que se lo pasa el día tocando la guitarra. Algún día tendría que trabajar ese muchacho. Pero bueno, va a ser difícil que el chancho chifle. Estoy en la provincia de San Luis, estoy en Villa Mercedes, la segunda ciudad en importancia de San Luis y uno de los principales centros industriales de Argentina. Es cabecera del departamento General Pedernera. La ciudad prosperó desde los años 90 del siglo XIX con la llegada del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que comunicaba Buenos Aires con Valparaíso, Chile. A partir de la actividad agrícola-ganadera se establecieron importantes frigoríficos, tambos y curtiembres. A fines del siglo XX, mediante la Ley de Promoción Industrial, se establecieron fábricas que proveen sus productos a toda la región de Cuyo y también para la exportación. La población es de, bueno, siempre estamos redondeando porque tenemos los datos del censo 2010, pero podemos redondear es más o menos aproximada a 150.000 habitantes. Imagínatela como ciudad, ¿no?, a Villa Mercedes. Pero me voy a trasladar a Villa Mercedes para charlar un rato con Marcelo Romero y ver qué podemos cocinar juntos hoy. Marcelo, ¿estás por ahí?
Sí, hola.
Hola, Marcelo.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien. ¿Vos sos de ahí, de la provincia de San Luis, o venís de otra parte?
Mira, yo soy de Buenos Aires.
Ajá.
Y hace 10 años que estoy acá en la provincia de San Luis.
Sí.
10 años ya.
Sí. ¿Y qué laburo estás haciendo ahí?
Y acá, de que vine, me dediqué a la panadería.
¿Pero ya venía siendo panadero alguien en la familia o dijiste, me gusta esto y vamos por este lado?
No, ya venía yo haciendo cosas de panadería en Buenos Aires. Se entiende un poco del gremio.
Del gremio, bueno. Sí, porque el dato que tengo es que sos panadero desde muy pibe.
Sí, de los 14 empecé, de los 15 empecé, y trabajé como 4 años.
Sí.
Y después me fui, me dediqué a otra cosa, a la venta ambulante.
Ajá.
Y después, bueno, trabajé como 10 años y volví de vuelta al rubro de la panadería.
Sí.
Y aprendí el oficio.
¿Y qué es lo que te llevó a Villa Mercedes San Luis, habiendo nacido en Buenos Aires?
Porque tenía un cuñado que siempre hablaba de Villa Mercedes, que era lindo,
sí,
que era tranquilo, que había trabajo.
Sí.
Y bueno, como Buenos Aires se estaba poniendo medio
duro,
¿quién dice? Medio picante.
Medio picante. Bueno.
Y entonces me hablaba mucho de Mercedes. Y bueno, vino a comprar una casa y me trajo y ya me compré y ya armé todo el circo acá y ya me largué.
Pero vos tenés una compañera, una esposa.
Sí, que también se dedica también a... Trabajamos juntos.
Ah, mira. O sea que están mucho tiempo del día mirándose las caras.
Sí, estamos así uno al otro. Estamos,
¿Y eso es bueno o no?
Sí, es bueno.
Bueno. En algunos casos es bueno. ¿Y dónde vendés? Bueno. ¿Tenés un negocio a la calle? ¿Cómo es tu trabajo de panadero ahí?
Y yo hago mi casa en un garage.
Ajá.
Y ahí armé la panadería.
Sí.
Y después, bueno, lo hago toda la noche. Y me levanto a las 4 de la mañana.
Ah.
3, 4 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Y después salgo a repartir a los kioscos, almacenes, sí. Qué sé yo, roticería,
está bien,
lo que sea.
Está bien. Uh-huh. ¿Y la siesta es grosa o no?
Y la siesta es sagrada.
Es sagrada, no grosa.
Sí, sí.
Si me equivoqué.
Para mí sí, porque sí. Yo sí o sí tengo que dormir la siesta, porque después tengo que estar temprano y...
Claro. Y a las 4, ¿por qué el panadero se levanta a las 4 de la mañana? Contame esa. ¿Qué haces a las 4 de la mañana? ¿Encendés un horno? ¿Qué haces?
Claro, levanto a las 4 de la mañana, prendo el horno, que tarda unos 20 minutos, media hora para que se recaliente.
Estamos hablando de horno eléctrico.
Horno a gas.
Sí. Ah, a gas, okay. Bueno.
Tengo un horno pastelero.
Sí, muy bien. Encendés el horno y tarda una media hora, 40 minutos en ponerse a punto.
Sí. Y voy, mientras tanto, voy amasando otras cosas más.
Sí.
Y voy cocinando rasqueta, bizcocho, cordero, fatura.
Ah, mira.
Bueno. Y voy haciendo otras cosas más. Lo que se vende mucho acá es torta con chicharrón.
¡Uy, qué rico es! Esas comidas... Eso que algunas viejas llaman cosas pesadas, eso que tiene grasa, que es rico justamente porque tiene grasa. ¿Qué tipo de grasa le agregás a eso vos?
Sí, la grasa común, grasa vacuna.
Ah, vacuna.
Vacuna, sí.
O sea que trabajás con harina, levadura, sal y grasa, básicamente.
Sí, sí. Y también acá en Villa Mercedes acostumbra también a comer la rasqueta de
momento
de
hojaldre. Un momento la procesión que no sé, paren todo, porque no sé qué es la rasqueta.
Y la rasqueta le dicen, es una galleta.
Sí.
Nosotros en Buenos Aires le decimos galleta.
Sí.
Y acá en Mercedes se le dice rasqueta.
¿Pero qué es? ¿Es como una torta, un bizcocho grande? ¿Qué es?
Es un bizcocho grande, usted lo dijo bien.
Ah,
es un bizcocho grande.
Sí.
Y bueno, acá le saben decir rasqueta porque tiene la forma de una rasqueta, como una almohada tiene, como una manija. Como
si fuese una manija, si la hacés vos a propósito.
Claro, sí, queda el doblete así para arriba. Y
sí, ahí está, como un manguito.
Claro, como un manguito, usted lo dijo bien.
Así. Está bien. Bueno, ajá. ¿Eso lleva harina, levadura, sal y grasa y algo más?
Grasa y levadura, sí, eso nada más.
Ajá. Sí, a ver, ¿y cómo puedo hacerme yo una rasqueta en mi casa?
Acá se come mucho de rasqueta y corderito.
Bueno, está bien, pero vos me parece que no me querés dar la receta para que vayan a comprarte, pero estoy a muchos kilómetros. Bueno, suponete,
sí.
Pongo harina en un bol, ¿sí?
Un kilo de harina.
Oh, ahí está, ahora ahí me está gustando. Pongo un kilo de harina en un bol, sí.
En un bol.
Muy bien, sí. ¿Qué hago?
25 gramos de sal, más o menos.
Momento que estoy anotando, no te va a creer, sí. Voy a poner una panadería acá en San Marcos Sierra. Esperá, 25 gramos de levadura.
De sal.
Ah, sal de fina. Sal, esperá. 25 gramos de sal al kilo de harina.
Al kilo de harina.
Muy bien, sigo, ¿qué más?
Ajá. Y bueno, 250 gramos de grasa común. Grasa de vacuna.
De grasa vacuna, 250 gramos. Sí, ya lo puse.
Ajá.
Ya está. ¿Qué más?
Bueno, y eso se mezcla todo con agua, ¿no? Se hace el amasado.
Sí,
¿no?
Eso va con agua y puedo amasarlo a mano.
A mano, sí.
Bueno.
Y bueno, se le pone la levadura.
Momento que vos se le pone la levadura. Espere un poquitito, compañero. Tenga mano, tallador. ¿Qué levadura? ¿Cuánta levadura? ¿Cómo la preparo?
Y levadura según la temperatura, el clima, como está el tiempo, según qué sé yo, hoy un día de calor, humedad,
sí.
Se le puede poner, qué sé yo, 80 gramos.
¿80 gramos de qué levadura? Porque la levadura no viene de una sola forma.
Claro, está la levadura fresca.
Sí.
y la levadura, ahora viene levadura en polvo, digamos.
Ah, bueno, esa levadura hay que prepararla con agua.
Con agua, esa se prepara con agua, sí.
Y ahí lo que te conviene hacer es leer el sobrecito que te va a dar las indicaciones.
Sí, sí, cambiaron la levadura ahora.
Ah, ¿sí? Uh-huh. Sí. Bueno, sí. Y cuando pones la levadura y le agregas el agua, ¿qué le pasa a eso? ¿Se entibia un poco, se calienta un poco sola?
Y sí, se podría entibiar un poco el agua.
Ah,
sí, sí.
Bueno. Sí. Le agrego la levadura y sigo la amasada.
Sí, sí.
Muy bien. Una vez que tengo el bollo de masa,
sí.
¿Qué hago?
Bueno, la deja descansar.
Ah, la dejamos descansar.
Un poquito y sí. La estira.
Y la estiro con un palo.
Con un palo de amasada, seguro, sí.
Bueno. Y tengo que ir plegando y volviendo a amasar, plegando como si estuviese haciendo una milhoja.
No, usted la estira, ¿no? La
sí,
masa.
Sí.
Y se le hace otro empaste, se le hace un empaste de grasa mezclada con harina.
Ah, momentito, esto es para obtener como hojuelas, como separados.
Para hacer el hojaldre, digamos.
Ah, ¿ves que no me contás todo? Sos bastante mañero vos para contar. No soltás. Pero no soltás los secretos. Bueno. Sí. No, te quería decir si a esto le da eso que vos llamás empaste. Es ponerle sobre la superficie un poco de grasa, volver a doblar y volver a amasar.
Exactamente.
Bueno, ¿eso cuántas veces?
Y yo le doy tres vueltas dobles.
Ajá. ¿Qué es tres vueltas dobles? ¿Cómo sería?
Y se la dobla así, tipo libro, así.
Ah, listo. Ok, vamos. Sí. Ajá. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué hago después? ¿La vuelvo a estirar? ¿Finita?
La vuelvo a estirar. La deja descansar, le da una vuelta.
Sí.
Una vuelta doble.
Sí.
Y la vuelvo a estirar y la deja descansar. Otra vuelta doble tres veces.
Ok, bueno.
Y ahí se va formando con el mismo empaste de grasa y de harina.
Sí, señor.
Se va formando el hojaldre, el librito, digamos.
El librito.
¿Y famoso calculín que le dicen.
El calculín. Mira qué antigüedad el calculín. Bueno, habrá que explicarle a las nuevas generaciones qué cuernos es calculín, ¿no?
Claro, sí, la verdad, ¿no? Sí, bueno, pueden hablar con el teléfono, ¿no?
Sí, no, yo recuerdo que era un personaje de una historieta del Villiquen, revista de nuestra infancia, y ese personaje, Calculín, en lugar de tener pelo, arriba tenía como un libro abierto en el melón.
Claro.
En el melón. Bueno.
Y así se forma la rasqueta, digamos.
La rasqueta. ¿Y por qué se le llama rasqueta a eso?
Y acá es una tradición de acá, de no sé.
Sí, pero ¿tiene forma de rasqueta, tiene forma de paleta, tiene un mango, tiene algo?
Tiene una forma de rasqueta, porque en la panadería nosotros, cuando vamos en la panadería,
sí.
Lo primero que te mandan es a rasquetear lata.
Claro, sí, señor.
Andar rasquetear lata. Uno empieza así en la panadería, andar rasquetear lata.
Eso es.
Y la rasqueta esa con que vos rasqueteas la lata,
sí.
Tiene forma de. La rasqueta tiene esa forma de.
Sí, y con una
espátula.
Y con un manguito.
Con un manguito.
Bueno, ajá. Y cuando vos haces la rasqueta antes de mandarla al horno, también le haces como una especie de manguito.
Un manguito, sí.
Sí. Okay.
Y me gana el manguito.
¿Te ganás el manguito con eso? Bueno, así que laburan los dos. Con tu mujer laburan los dos.
Todos, sí. Tenemos una hija.
Ajá.
Y bueno, llevamos una vida bastante tranquila acá en Villa Mercedes.
Bueno.
No nos podemos quejar.
Bueno, ¿hija de qué edad?
¿Cómo?
La hija, ¿qué edad?
Ah, 19.
Ah, no estás nada tranquilo con ella.
No, estamos...
Decí la verdad, sí. Estás siempre atento.
Siempre atento, la verdad, tú lo dijo bien.
Bueno, ya está, ya tengo la rasqueta, pero por supuesto, esto se debe comer, primero, a cualquier hora y siempre con un mate.
siempre con el mate, sí.
Sí, claro, claro, bueno.
Y a mí me gusta con un mate y me gusta con un poco de mortadela, pero es pesado, ya veo,
es pesado como vaca en brazo.
Sí, claro.
Bueno, no es para todo la bota de potro ahí.
Claro, sí, 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 pero tenés se consume mucho acá.
No, tenés que tener el hígado de acero inolvidable.
Claro. Está buena esa, ¿eh?
No, bueno, Marcelo, te mando abrazo, saludos a la mujer, a la hija, que la cosa, que la cosa siga bien y que bueno, y que sigas opinando que tu vida es una vida tranquila ahí en Villa Mercedes, San Luis.
Sí, sí.
Bueno, abrazo así grande. Que... Gracias por este ratito, ¿eh?
Igualmente, saludo a la gente de Córdoba.
Dale, macanudo, chau, chau, chau.
Me cae bastante bien.
Bueno, bastante, me gustó el bastante.
Sí, a mí los cordobeses me caen bastante bien.
Ahí tenés, ahí está, ¿ves? Bueno, abrazo. Abrazo, Marcelo.
Gracias, gracias.
Chau, chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Marcelo Romero, desde Villa Mercedes, en San Luis, haciendo y enseñándote a hacer y el porqué, de paso, de la rasqueta. Ahí lo tenés. ¿Y dónde vas a escuchar esto si no es en Estudio País? ¿Querés te bailás este valsecito con la patrona? Sí, tenés la patrona a mano, claro. Este valsecito que se llama Provincia de San Luis. Dale una vueltita a la patrona. ¿Qué te dijiste? Está ahí paveando, te quedaste ahí mirando la nada. A que saquen la patrona a bailar un pedacito de un valsecito que está tocado por sus autores, Alfonso y Zavala. Mirá qué bonito. Que es el bailable de la mañana del sábado, boludo. Después contame cómo bailó la patrona con la chancleta. Los ojos, ¿querés?
País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Familia de Radio Nacional, soy Enzo Vergara y vengo a invitarlos a escuchar mi nuevo lanzamiento, Zambas Cordobesas, junto a mis amigos los cuatro de Córdoba y los del Suquía. Ya disponible en todas las plataformas digitales, Enzo Vergara Oficial. Los espero.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 31 minutos.
RAC. Ranking argentino de canciones, trovadoras y trovadores de cada región del país.
Soy Antonio Núñez, músico, acordeonista, sesionista, y quiero presentarles El Rebusque. Este chamamé nació en la crisis del 2000, cuando un grupo de personas decidieron recolectar cartones y otros materiales reciclables de la capital federal, y se utilizaba una formación por día del tren Mitre que va de José León Suárez a la estación Retiro a determinada hora y fuera del servicio habitual, sin asientos, sin luz y en evidente estado de abandono, a punto tal que muchos vagones lucían el viejo esquema de colores y hasta el logotipo de Ferrocarriles Argentinos.
Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Era la única manera de generar el manguito y así poder llevar el pan a sus hogares. El tren de los cartoneros. El rebusque. Chamamé.
Vamos petiso, tira del carro, que los cartones se de juntar, y con las latas y las botellas, al fin del día tendremos paz. Vamos petiso con el rebusque, y hasta el decreto presidencial, no más prohibido tirar del carro, se puede andar en la gran ciudad. Y unos prohíben y otros te dejan, al fin del día todo está igual. Crecen los pobres desamparados y ellos engordan su capital. Juntamos bronce, juntamos cobre, pero no entiendo qué es vil metal. Vamos, Juancito, tira del carro y hasta el rebusque pa' trabajar. A la María juntando el peso, riega y refriega en la ciudad. En otra casa es cocinera, para niñera ya no da más. Unos prohíben y otros te dejan, al fin del día todo está igual. Crecen los pobres desamparados y ellos engordan su capital. Crecen los pobres desamparados y ellos engordan su capital.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
A ver, sigo jugando con los mapas. Tengo el mapa de la provincia de Salta aquí. Tengo la ciudad de Salta aquí. Me voy arrimando a la ciudad de Salta. Veo algunos nombres sumamente conocidos. San Lorenzo, por ejemplo. He estado en San Lorenzo. Me han hablado de San Lorenzo. Dicen que es un lugar maravilloso. Yo no lo vi tanto, pero bueno, se habla mucho de Villa San Lorenzo. Veo que está La Caldera, Camposanto, Cerrillo, cómo olvidarte. Cerrillo está allí, mirá, La Merced está ahí abajo, San Agustín, Campo Quijano, que han nombrado en decenas de cientos de temas del folclore argentino nombrando estos lugares. Acá veo Rosario de Lerma, bastante lejos de Salta, lejos en el sentido de que no está pegado a la ciudad, ¿no? General Güemes, Cabeza de Buey, Palomitas, Ruta 9, Ruta 34, sigo. Está muy cerca de la frontera con Jujuy y por lo tanto muy cerca de San Salvador también. Hay un río por ahí que está separando, está San Antonio. Bueno, ¿qué más? No sé, que son lugares que me vienen a la memoria de algunos viejos viajes o pasadas por ahí, por esa zona. Límites, Salta limita al norte con Jujuy y Bolivia, hasta el trifinio Hito Esmeralda, donde comienza su frontera con Paraguay. Al este, Salta limita con Formosa y Chaco, al sur con Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, y al oeste con Chile. Entre los años 1545 y 1549, fue el español Diego de Rojas el primero que ingresó al actual noroeste argentino hasta llegar a desempeñarse como gobernador del Tucumán. Manuel Belgrano triunfó al mando del Ejército del Norte en la Batalla de Salta el 20 de febrero de 1813 y logró que todo el noroeste quedase libre de colonizadores, aunque se mantuvieron esporádicos ataques realistas desde el Alto Perú hasta 1826. Su gran caudillo y primer gobernante fue Martín Miguel de Güemes, el caudillo Güemes, que peleó desde la Revolución de Mayo contra los realistas, fue asesinado en 1821 en una emboscada organizada por los empresarios terratenientes que no lo querían por sus políticas populares. Los pueblos originarios son, en la actualidad, la inmensa mayoría de su población. Se dividen en tres grandes zonas: región andina, pueblos collas y diaguitas; región de la selva, nación guaraní; región del Chaco salteño, muchas las etnias, pero principalmente huichis, tapieté, chorote y churupí. Población, según el censo de 2010, 1.300.000 habitantes, sí, pero a veces no especifico bien porque debe haber muchos más a esta altura. Salta ciudad, Salta es la ciudad capital, tiene una población de 783.323 habitantes. Estos números fijos a mí realmente me repelen. La ciudad de Salta se encuentra ubicada al este de la cordillera de los Andes, en el Valle del Lerma, a 1.187 metros sobre el nivel del mar. Es atravesada por el río Arenales, que la divide en centro, norte y sur. LRA4 AM690 FM 102.7 Nacional Salta. Martín Van Damme, ¿estás por ahí?
Acá estoy, Quique. Qué un placer saludarte.
Qué maravilla. Bueno, sos periodista, trabajás en Radio Nacional y en algunos otros organismos de periodismo de la provincia, ¿no?
Así es, bueno, también sí, trabajo en Salta 12, ¿no?
Ajá.
En la versión local de Página 12.
Sí, bueno, ¿y qué temas abordás en tu laburo como periodista en Radio Nacional?
Generalmente, bueno, ahora estoy conduciendo y produciendo programas en la mañana, pero sí, en general me dedico sobre todo a política y economía, son los temas que más abordo.
Ediliciamente, ¿dónde está ubicada la radio? ¿Está en el centro de la ciudad de Salta?
Sí, sería el macrocentro en la zona norte, en la zona, perdón, sur del macrocentro.
Sí.
Digamos, para la gente que se ubique, cuando uno se va del centro, está yendo para Cafayate, por ejemplo.
Ajá.
Uno atraviesa la radio nacional.
Okay. Y me imagino que la antena de la M no está ahí, está fuera de la ciudad, en otro lugar.
Sí, está un poquito más al sur, sí. Al lado del predio de la Sociedad Rural Salteña se encuentra el predio de Radio Nacional Salta, que tiene la planta transmisora con una antena
claro.
que se puede observar de todos sus alrededores.
Pero la antena de FM debe estar en el edificio del centro.
La antena de FM, como sucede en general con la provincia, con la ciudad de Salta, sí, está en el Cerro 20 de Febrero.
Ah, claro, conviene ponerla ahí arriba, tenés un barrido de toda la ciudad.
Así es, mira, todas las antenas, sí, si uno mira el Cerro 20 de Febrero, uno sí va a encontrar allí todas las antenas de radio y televisión.
¿Será posible? ¿Han arruinado el cerro con las antenas? Debe haber gente que opina. Debe haber gente que opina.
Y no hay que acercarse porque una radiación.
No, claro, no, te seca todo. Sí,
claro.
Me río yo porque había una vieja leyenda que la radio en general te seca, lo voy a decir un poco más científicamente, te seca los testículos. Pero era una leyenda que circulaba alrededor de las plantas transmisoras de las AM antaño, ¿no? Así que bueno, ¿estás ahí?
Sí, sí, estoy acá.
Bueno,
acá.
No,
ha cambiado mucho.
No, pensé que con el relato te había dejado mudo.
No, te estaba escuchando atentamente.
Bueno, Martín Van Damme. ¿Van Damme es tu apellido?
Van Damme es mi apellido.
Mírate,
en realidad se pronuncia técnicamente Van Damme porque es
exactamente.
De origen holandés.
Holandés, Van Damme, claro.
Sí,
okay.
Sí, sí.
Bueno, a ver, contame cómo está Salta en este momento respecto del COVID-19 y también del dengue.
Bueno, ahora hemos entrado en una nueva fase de distanciamiento social.
Sí.
Afortunadamente han bajado bastante la cantidad de casos confirmados en los últimos tiempos y también la cantidad de muertos. Tuvimos un pico sobre todo en el mes de septiembre.
Ajá.
Salta había sido una de las provincias privilegiadas.
Sí.
Porque, digamos, eran unas primeras que había abierto muchas actividades, el comercio,
claro.
En su momento abrió el turismo interno también.
Claro.
Y después hubo como una explosión de casos que obligó a tomar determinaciones más severas en cuanto a las restricciones.
Sí, sí, sí.
Y hasta llegó a prácticamente desbordarse el sistema sanitario en algunos lugares, por ejemplo en el norte de la provincia, en el departamento de Orán.
Sí.
Y después, afortunadamente, a partir justamente de esas medidas, empezó a bajar nuevamente la cantidad de contagios. Y hoy se podría decir que estamos prácticamente en una semi-normalidad. Por supuesto que siguen los cuidados, sigue sobre todo prohibido, por ejemplo, las reuniones sociales de más de 10 personas.
Claro, claro.
Pero en líneas generales el comercio está funcionando, el turismo interno está abierto, incluso se prevé a partir del 1 de diciembre que se pueda abrir a turistas de las provincias vecinas, Tucumán, Jujuy,
ahora,
Catamarca.
¿Las informaciones han logrado asustar, digo entre comillas, a la población como para que le dé bola a todos estos cuidados o no?
Bueno, como pasa, creo, con todos los argentinos en general, tenemos un momento en que nos asustamos porque vemos personas que se mueren a nuestro alrededor y tomamos en serio la pandemia.
Claro.
Y después llega un momento en que nos olvidamos, nos relajamos un poco y dejamos de prestar tanta atención a las medidas de cuidado, ¿no? Creo que eso es un poco lo que ocurre en todo el país, ¿no?
Ahora, Salta ya venía, ¿no?, con problemas anteriores. Recientemente el dengue, que es un problema bastante antiguo dentro de la provincia.
Sí, de hecho, una de las cuestiones que estamos hablando con las autoridades sanitarias en estos últimos días es el peligro del COVID-dengue, ¿no?
Mirá,
lo están llamando porque la pandemia no ha sido superada, la del coronavirus, y hay temor de que se mezcle con un brote de dengue. No hay temor, hay que hacer una seguridad,
claro.
Porque el año pasado el doble de casos de dengue que en el año anterior.
Sí.
Y siempre es recomendable que todas las enfermedades que son transmitidas por este vector, que es el Aedes aegypti, este mosquito, hablo del dengue, pero también del Zika y el chikungunya.
Sí, señor.
Digo que en general esas enfermedades se previenen combatiendo justamente el mosquito, y la mejor forma o la mejor época de combatir el mosquito es el invierno.
Claro.
Porque es cuando las larvas están inactivas y donde uno puede fumigar, descacharrar, etcétera. La verdad es que este invierno, con la pandemia de COVID-19 y con la concentración que hubo sobre esa situación, hizo que prácticamente no se hiciera nada para prevenir al dengue. Ahora sí se está haciendo, pero medio tardío el tema.
Sí.
Y ya las autoridades sanitarias están anticipando que se va a venir una combinación de ambos, que tiene un doble riesgo, Quique.
Ajá.
Por un lado, que como los síntomas son parecidos, las personas pueden no saber qué es lo que han contraído, pero además la combinación de ambas enfermedades potencian el peligro de muerte en las personas, ¿no? Porque una persona que tiene COVID y al mismo tiempo dengue, por supuesto que es una persona más vulnerable que una que tiene una sola de las enfermedades.
Lejos mío está insistir con el repaso de derrotas y males, pero Salta también tiene problemas con el desmonte, la desnutrición, no hay agua potable, se siguen anunciando muertes de pibas y pibes. Digamos, esto de alguna manera se suma a esto que me estás contando.
Sí, porque de hecho, bueno, ahora en parte, como decimos, nos concentramos en la COVID-19, pero recordemos que cuando asumió el gobernador Gustavo Sáenz, la primera pandemia, entre comillas, que tuvo que enfrentar fue la situación de los niños y niñas de comunidades originarias que se morían en el norte.
Claro.
Uno dice por desnutrición, pero en realidad la desnutrición es uno de los factores, es un cuadro bastante más complejo que involucra, por ejemplo, la falta de agua.
Digamos,
no tiene acceso a agua en algunos casos, o cuando la tienen es acceso a agua que no es potable, que no es agua de calidad.
Claro.
Y hubo toda una inversión muy importante del Estado Nacional, que llegó primero con el ejército para la distribución de agua en aquellos lugares donde no había, y luego también llegó con planes alimentarios, ¿no?
Sí,
no solamente la tarjeta, sino distribución de bolsones y demás.
Uf.
Eso hizo que aplacara un poco la situación, pero obviamente no la solucionó, porque acá lo que se requiere son cuestiones de fondo, ¿no? Que
seguro,
tienen que ver con la construcción de pozos de agua en esas comunidades, algunos se han hecho, pero no lo suficientes, y también con la posibilidad de hacer algunas obras vinculadas con cuestiones hídricas, porque el tema del agua siempre es un problema en Salta, para bien o para mal.
Sí,
nosotros tenemos siempre situaciones extremas. O tenemos sequía, como es lo que nos está pasando ahora, hasta que empiecen las lluvias, o cuando llueve, acá las precipitaciones son despiadadas, y los ríos desbordan e inundan casas. Entonces siempre el agua, por presencia o por ausencia, siempre genera problemas.
Sigo sumando cositas, ¿no? No piensen, insisto, que me regodeo en el repaso de las cuestiones negativas, pero es que Salta está siempre con algún compromiso, ya sea de tipo natural y o por ejemplo los desalojos, las resistencias de las comunidades, también esto cuenta.
Sí, porque como vos mencionabas el tema de los desmontes, y un poco está vinculada con la problemática de la tierra, acá hace mucho tiempo estas comunidades originarias, y muchos también comunidades criollas, ¿no?, de campesinos, que han vivido eternamente en sus tierras, las han trabajado, han producido, pero no cuentan con títulos que acrediten esa situación, y siempre están aquellos que, o por vivos, o por desconocer la situación, compran terrenos donde ya viven familias, pero como ha demorado mucho tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional en regularizar la situación de esas tierras, es justamente el conflicto persiste. Y en este tiempo de pandemia, Quique, ha habido todavía un avance más importante en ese sentido, porque muchos han pensado que es el momento, justamente que hay poca movilización social, hay poca distribución territorial de los organismos para tratar de avasallar a estas comunidades. Y esto, bueno, viene ocurriendo en muchísimos lugares de la provincia, más allá de que está vigente, y se prorroga todos los años, la ley que prohíbe los desalojos.
Claro.
La verdad es que estos, de hecho, se producen a veces con mucha violencia, y acompañados también, porque generalmente se trata de personas que quieren ampliar la frontera agrícola y producir en estos lugares que son muy ricos.
Desmonte,
de producir, y eso provoca desmontes, y ante la falta de control también que se ha producido en estos últimos
tiempos. En algunos casos control y en otros complicidad también.
Sí, porque además, y ya que mencionas el tema, la verdad es que los últimos gobiernos provinciales, hablo de Juan Carlos Romero, pasando por Juan Manuel Urtubey y ahora Gustavo Sáenz, han sido bastante proclives muchas veces al desmonte como sinónimo de desarrollo, ¿no?
Claro, claro.
Y en este, por ejemplo, hace unos días salió una resolución justamente de la Secretaría de Ambiente de la provincia que flexibiliza las ocasiones en que es obligatorio realizar una audiencia pública para autorizar un desmonte. Y esto va en detrimento de la posibilidad de que participen las comunidades y denuncien que un proyecto va en detrimento de su estilo de vida, ¿no?
Sobre llovido o mojado, en Salta se utiliza el voto electrónico, se propone cambiar el sistema y volver a la boleta de papel, buscan en realidad suspender las primarias, ¿o no?
Sí, esto de la suspensión de las primarias es algo que está dando en todo el país. Acá en Salta también se ha planteado como problemática, primero por una cuestión financiera, ¿no?
Claro,
la verdad
es
que tienen su costo y no estamos atravesando el mejor momento fiscal.
Sí.
Pero además porque muchas veces acá en la provincia de Salta, las primarias han sido testimoniales y los partidos han pasado directamente con sus precandidatos a ser candidatos, sin ninguna disputa interna.
Sí, sí.
Y además, como ya venían muchos cuestionamientos al sistema de boleta única electrónica, que es la que se viene utilizando desde 2009 a esta parte, algunos también están pidiendo que se aproveche esa instancia para revisar ese método de votación.
Claro. También me comentaba Juancito que hay internas en el Frente de Todos local, digamos, ¿no? Por los...
Sí, en realidad, bueno, más que internas...
Los bandazos del gobernador.
Claro, lo que pasó acá es que nosotros tenemos un gobernador, que es Gustavo Sáenz, que no es albertista o kirchnerista de la primera hora.
Ajá.
Sino que, bueno, ustedes recordarán, fue el compañero de fórmula de Sergio Massa en las presidenciales de 2015.
Sí, señor, sí, señor.
Después, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, tuvo mucha sintonía siendo él intendente de la ciudad de Salta.
Ajá.
Y ahora que es gobernador, apoya a la figura de Alberto Fernández, y se lo ha visto con mucha sintonía también con el actual presidente,
sí,
con quien trabajó cuando era compañero de fórmula de Sergio Massa, porque en ese momento Alberto Fernández estaba militando en la fila del macismo.
Sí.
Y esto ha desorientado de alguna manera el Frente de Todos local,
porque
imagínense,
no saben para dónde ir.
El contrincante está en sintonía con su líder político, claro. La brújula política está dando vuelta.
Tema aborto, legalización del aborto, seguro y gratuito. En 2018, los 7 diputados y los 3 senadores de Salta votaron en contra del proyecto de ley que legaliza el aborto. En este momento esos números cambiaron y serían 5-5 la votación, pero no está todavía impuesta la legalización.
No, pero es un dato interesante que viene a cuento de los poroteos que se están haciendo para ver si efectivamente puede cambiar la votación a nivel nacional.
Sí.
Hubo solo 2 provincias en todo el país que tuvieron a la totalidad de sus legisladores votando en contra del proyecto de legalización del aborto allá por el 2018.
Sí, señor.
Una fue San Juan y la otra fue Salta, provincia que hay que decir que en general es bastante conservadora, tiene un
bastante sos generoso diciendo bastante.
No, por eso digo, con una iglesia católica con mucha influencia, muy importante.
Ni me lo digas.
Y eso hizo que el 2018 los 10 legisladores nacionales que tiene Salta votaran en contra de la iniciativa. Ahora fíjate, Kiki, cómo ha ido evolucionando el tema y cómo de a poquito va cambiando la mirada sobre este aspecto, porque reconozcamos que además muchos legisladores también miran las encuestas, ¿no?
Ah, claro, claro.
Y la verdad es que ha cambiado muchísimo, a tal punto que de pasar de 10-0, ahora lo más probable es que sea 5-5 o 6-4,
ajá,
en contra del proyecto.
Bueno,
eso te muestra las claras de que si esto se replica en varios lugares del país, podría cambiar sustancialmente el resultado de la votación sobre este proyecto que tanta polémica genera, ¿no?
Último temita, la cosecha de coca, ¿es legal venderla? Bueno, en los kioscos dice coca y bica, te venden la bolsita de bicarbonato y la verde que tiene las hojitas de coca para mascar, para hacer el acuso, acullico o como quieras llamarlo. Es legal venderla, pero es ilegal el transporte. ¿Esto es así?
Esto es así, siempre fue así, siempre generó mucha polémica que sea así, porque es hasta una contradicción.
Sí, claro.
¿Cómo llega hasta los kioscos la coca que se vende?
No,
y no es transportándola de manera ilegal porque es ilegal.
Pero
vos sabés que, Kike, recién hablábamos con el senador del departamento de los Andes, que es la zona de La Puna, salteña, que es un lugar donde se coquea mucho, porque vos sabés que para esas comunidades, y además teniendo en cuenta la altura
sobre
el nivel del mar,
ni me lo digas,
casi como un recurso fundamental.
Y
nos contaba el sufrimiento de la gente durante este tiempo que se vivió en la pandemia, porque vos sabés que la hoja de coca, el kilo, llegó a estar a 20.000 pesos. Como la coca viene de Bolivia, y se hace y se trafica de forma ilegal con el cierre de las fronteras, disparó notablemente, y para mucha gente que la coca es como la yerba mate puede ser en el litoral, una cuestión fundamental de vida o muerte, nos contaba este senador, Martín Arjona, lo que sufrió la gente, hasta llegó a reemplazarla por otras hojas
no,
que
claro,
no están acostumbrados sí. a mascar como una forma de sustitución, si
qué
se quiere.
Qué locura.
Y esto puso sobre el tapete nuevamente el tema. Ayer el Senado Provincial aprobó un proyecto, le dio media sanción, a una iniciativa que busca registrar a los que venden coca para además que empezar a pagar impuestos, porque además no pagan impuestos, porque supuestamente
pero claro,
es ilegal.
¿Qué van a pagar
impuestos? Y mientras tanto le están pidiendo a los legisladores nacionales que avance con un proyecto de ley que permita importar no. legalmente la hoja de coca de Bolivia, en el entendimiento de que no es droga, por un lado,
sí.
de que forma parte de nuestro acervo cultural.
Es como prohibir, es como prohibirme tomar mate a la mañana. A mí,
claro, tal
que
cual.
Soy matero, a la mañana soy matero. Bueno, este es notable, ¿no? Es notable. ¿De qué manera se siguen disfrazando cuestiones? Y quizás sea porque no es negocio para los poderosos, porque si fuese negocio para los poderosos, no te preocupes que sacan las leyes en horas. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, ¿alguna otra desgracia para repasar?
No, vea, de todas maneras tenemos sí. desgracias, por supuesto, somos una familia más pobre del país y
sí.
tenemos muchísimos problemas,
sí. Sí.
pero también tenemos
no, tienen tu,
cosas
tienen
para destacar,
lugares,
¿no? Vos
lugares.
Mencionabas
sí.
la relación que tenemos con la música, ¿no? Se dice que en Salta en cada esquina hay un cantor, ¿no?
Ni más ni menos.
Y la verdad que en ese sentido somos cuna de,
sí.
de un montón de...
No, ni hablar. Ni hablar.
Y ahora, por claro. suerte, con el turismo interno abierto y con
claro.
la posibilidad de que se abra también a otras
claro,
provincias,
claro, claro.
seguramente tendremos a muchos turistas prontamente sí. disfrutando nuevamente
maravilla.
De las maravillas que tiene la provincia.
No, tiene maravillas, esto es así. Turísticamente tiene maravillas la provincia. Pero fíjate todas las cosas en contra que venimos detallando desde hace varios minutos, ¿no?
Sí, sí.
Es como remar contra la catarata del Niágara, qué sé yo, no sé. Martín, bueno, gracias por este ratito esclarecedor. Te mando abrazo grandote. Ya nos estaremos hablando nuevamente.
Cómo no, un saludo para todos.
Bueno, lo escuchaste a Martín Van Damme, LR4 AM 690, FM 102.7, Nacional Salta. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En Estudio País.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 12 en todo el país. Abrieron los teatros de la calle Corrientes con capacidad reducida y todos los protocolos.
Tras 8 meses, las salas de teatro de la avenida Corrientes en la ciudad de Buenos Aires volvieron a levantar el telón con un protocolo de distanciamiento que marca un 30% de la capacidad para los espectadores. Desde el gremio que representa a los trabajadores manifestaron su expectativa por la nueva normalidad.
Es una vuelta progresiva, escalonada y también en alerta porque ya tenemos los indicios de lo que sucedió en otros países, de que si la pandemia atraviesa una nueva ola, lo primero que vuelve a cerrar son los espectáculos, todos los lugares donde se aglutinan personas.
La palabra de Matías Sánchez, secretario gremial del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Las alimenticias advierten que es insostenible el congelamiento de precios. El titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, remarcó que en el año se dieron solo dos ajustes en los valores y pidió ir a una política de normalización. De este modo insistió en la necesidad de ir saliendo ordenadamente y aseguró que el sector se encuentra en ese diálogo con el gobierno. La justicia desestimó una denuncia contra la compra de la vacuna rusa. El fiscal Jorge Di Lello aseguró que se trata de un relato sumamente confuso que carece de los requisitos mínimos que tiene que tener una denuncia. La causa se inició a partir de la presentación hecha por el abogado Daniel Jaime Igolnikov, quien se refirió a un supuesto viaje secreto de funcionarios a miembros de empresas vinculadas al plan vacunatorio y apuntó contra presuntos negocios con el Estado.
Tránsito.
Continúa totalmente habilitado el paso James Jujuy hasta las 21 horas del día de hoy hacia San Pedro de Atacama en Chile y viceversa. Camiones máxima 40 en alta montaña. El paso San Francisco de Catamarca está cerrado y el Cristo Redentor en la ruta 7 habilitado las 24 del día para camiones. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
23 grados, la humedad 54%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la marca actual 24 grados una décima, la humedad 67%, el cielo está cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Bueno, a ver, espera un poquito, teneme un poco de paciencia, ¿querés? Pero te pones ansioso. No, algunos mensajes de oyentes en el Facebook, en Instagram, en el mail, estudiopaisnacional@gmail.com. Tengo un mensaje de Quique Pessoa. ¡Wow! Sí, vivo en San Marcos Sierras, dice Quique Pessoa. Vivo en San Marcos Sierras y soy muy feliz aquí y me va muy bien. Puedo hacer un poco de radio desde San Marcos Sierras. Bueno, sigue, el mensaje sigue, es más largo. Pero tengo una queja que quiero compartir. San Marcos Sierras, vos sabés que no tiene banco. No, claro, es un pueblo chiquitito de sierra, ¿qué va a tener banco? No, no tiene banco. Tampoco tiene estación de servicio. Bueno, no necesitamos estación de servicio. Sigue Pessoa con una cierta queja, porque está con un tono de queja. Sí, tampoco tenemos estación de servicio, pero no nos hace falta porque a 20 kilómetros está Cruz del Eje. Sí, tenemos solo un cajero Link. Un cajero Link que viene a llenar de vez en cuando un camión de Prosegur y la... No, Pessoa, no podés, tenés que manifestarte, pero de una manera civilizada. Bien, no sé qué porcentaje decirte, pero en el 50% de los casos que vas al cajero no tiene guita. O sea que, o Link no nos atiende, o Prosegur no viene todo lo que es necesario para un pueblo como este, que no tiene prácticamente nada. Este es un pueblo que no tiene ni intemperie. No, pero no estarás exagerando. Bueno, hay que darle poca bola a este, ¿eh? Marta Díaz, maestro Quique, desde Como en Casa, te sigo por todas las radios, además de tu pensar, tu inteligencia, admiro tu honestidad y la transparencia de un ser bondadoso. Ah, yo me quedo con esto, ¿eh? Juan, llámame un escribano y dos fotógrafos, sé que le abren un acta de esto que acaban de decir. Juan cuando transmitías desde la calle, te fui a ver en la esquina de Álvarez Thomas y Avenida de los Incas, te regalé para tu museo una publicidad del año 1900, está todo conmigo. Era como un pequeño librito y adentro había una sardina de papel, está todo conmigo. Una sardina de papel muy finito que se retorcía, sí, con la temperatura y la humedad. Todo mi cariño para vos. Gracias, Marta. Ricardo Solanas, desde Ingeniero Jacobacci. Saludos, amigo Quique. Juan Tetamanti, desde Rosario. Hola, Quique. En Rosario hace muchos años existe la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente. ¿De dónde es la señora que estás entrevistando? ¿Es federal su función? Claro, es la primera vez que existe una Defensoría del Niño, Niña y Adolescente a nivel nacional. Es Marisa Graham. Florencia de la Llave, hola Quique, otra vez yo, la maestra profesora que considera el año escolar no perdido. Pregúntale a la defensora, ¿qué quería que hiciéramos? ¿Que nos desconectáramos por completo de los alumnos? Luis Robles, desde Escobar, Buenos Aires, hola, buen día, querido Quique y equipo, qué alegría estar con ustedes. Se hizo larga la espera, me puso muy triste escuchar que Héctor Larrea se retira a fin de año. Tiene un significado muy especial en mi vida, me acompaña hace muchos años. Es difícil aceptar que no estará con nosotros. Deseo de corazón que esta etapa que él inicia se encuentre bien, que sea un gran programa. Aquí estoy y aquí me quedo, todo mi afecto para ustedes. Muchas gracias por la compañía, un programón, lo seguimos. Jorge Ludueña, desde La Plata, Buenos Aires, la fotografía digital es fantástica y no hay vuelta atrás. Pero cuando yo hacía fotografía analógica, en blanco y negro, revelaba mis negativos y hacía las copias en papel. Cuando metías el papel expuesto en la cubeta del revelador y veías cómo aparecía de a poco la imagen en el papel blanco, era un momento mágico, maravilloso. Abrazo, Quique, te escucho desde siempre. Gracias por el programa. Silvana Sosa, me hiciste acordar, yo también hacía eso mismo y a veces se me iba la mano con el revelador, venía la fotografía, venía y así como venía se iba a un negro absoluto. Me da una bronca. Silvana Sosa desde Puerto Madryn, Chubut. Hola, Quique. Pino Solanas muere y el gobernador de Chubut anunció la implementación de la megaminería. Te escucho siempre. Abrazo. Daniel Gallardo Campos desde Córdoba. Excelente programa, señor Pessoa. Recién lo escucho. Éxitos. Sonia Crotti. Finalmente logré la manera de escuchar Radio Nacional a través del cable. Oh, sin cortes. Me alegra mucho. Estuve pensando... La buena la frase. Estuve pensando. Te escucho, los escucho. Pablo Sánchez, desde La Pampa. Buenos días, Pessoa. Aquí un tanguero pampeano, así pampeano y tanguero. Soy dueño de un programa que tiene 50 años de historia en la radiofonía pampeana y, por supuesto, en Radio Nacional de aquí. El año que viene vuelvo a esa señal después de varios años. Siempre lo tuve vivo al programa. Es más, ganamos un Martín Fierro federal. En resumen, mando un abrazo federal con ambas manos, como buen peruca que soy. Cuando guste este cuento, la gran historia de mi programa que me lo regaló mi abuelo. Abrazo. ¿Por qué estoy haciendo esta pausa ahora? ¿Qué hora es? Tengo que seguir con este dignísimo programa. Martín Fierro federal. Me hierve la sangre. Yo gané dos Martínez Fierroses durante la trayectoria de mi laburo cuando vivía en Buenos Aires. Y después... empezaron con el Martín Fierro del interior. Es vergonzoso que haya un Martín Fierro de Buenos Aires y otro Martín Fierro para el resto del país. Me da odio, me da bronca. ¿Qué querés que te diga? Me da bronca. Y aparte lo mirás, y mirás la fiesta del Martín Fierro en el Sheraton, con todo el lujo, la gente, todos los vestidos, maravilloso. Y el Martín Fierro federal, vos, si le prestás dos minutos de atención, vas a ver que la iluminación del techo, por ejemplo, del hotel donde se hace, no sé dónde, en algún lugar, del interior, tiene, ¿cómo se llaman esos tubos fluorescentes? Dan una luz ordinaria, todo es ordinario. Yo me siento muy mal con esto. Me siento muy mal. Y ojalá toda la gente que me esté escuchando también se sienta mal por esto. ¿Cómo un Martín Fierro del interior más berreta y más ordinario? Basta, 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 basta. repasando alguna información aparecida en página 12, creo, que dice que Valentina Bassi habla sobre la legalización del cultivo de cannabis para uso medicinal. Ella cultiva desde hace 4 años, cuando decidió incorporar el aceite para que su hijo Lisandro, que hoy tiene 12 años, pudiera prescindir de la cantidad de medicamentos con que intentaban paliar los síntomas del espectro autista, como falta de sueño, hiperactividad. En realidad nos pusimos muy contentos cuando salió la ley en 2017 y la desilusión fue terrible porque se reglamentó en forma desastrosa, la investigación fue nula, nunca se hizo, o sea, todo lo que habíamos festejado fue en vano, tristísimo. Siguieron encarcelando a personas que cultivaban para sus familias. Recuerda, les quitaban las plantas y no se investigaba entonces. Al pedo, dice Valentina, se había hecho la ley. Bueno, aparece ahora una reglamentación que, dice ella, es superadora de la ley, amplía la investigación y da lugar a varias patologías. Bueno, cannabis. En casi todos los artículos se la denomina cannabis. Pocos dicen marihuana, maconha, María o lo que fuese los nombres que tiene de forma popular. ¿Por qué? Y porque nos han metido en la cabeza que es una droga peligrosa y terrible, que es hasta al nivel de la cocaína, a nivel de otras drogas inyectables. Y esto me parece que es un prejuicio monumental. ¿Por qué no se tiene ese mismo prejuicio con el tabaco común, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Es recreativo. No me digas que el tabaco común hubo que recurrir a decir que es curativo para algo, porque es imposible meterle curativo para algo al tabaco común, y sin embargo recreativo y es aceptado. Y el alcohol también es aceptado. Entonces digo, Hay algo que se nos escapa casi todo el tiempo y que de alguna manera nos llena de prejuicios. Y el tema siempre son los prejuicios. Bueno, nada, estaba mirando esto en página 12. Me acordaba también de la aparición de un endulzante artificial que fue llamado stevia, creo, que era un endulzante, bueno, natural, supuestamente, pero que al principio hicieron toda una campaña en contra de stevia, hasta que la Coca-Cola tuvo... me río, de mí me río, de lo pelotudo que soy me río, pero hasta que la Coca-Cola tuvo una especie de etiqueta verde donde decía sin azúcar y con stevia. Entonces ahí la stevia pasó a ser maravillosa. Después les fue muy mal. Y entonces creo que la dejaron de fabricar, nadie la tomó, no sé bien cómo fue. Pero viste que estamos siempre orillando el ridículo, ¿no? Nosotros, digo, los consumidores estamos orillando el ridículo. ¿Y por qué vengo a cuento con esto? Porque hay un pueblo sustentable, que es Villa Ciudad Parque, donde hay una intención del cultivo de la marihuana. Sí, para fines medicinales, y ojalá aceptemos que también sea para fines recreativos y nos dejemos de joder una vez por todas. Bueno, arranco desde donde tengo que arrancar porque no sé por qué me enojé, pero me enojé. Voy a la provincia de Córdoba primero. Límites al norte con Catamarca y Santiago del Estero, al este Córdoba limita con Santa Fe, al sureste con Buenos Aires, limita al sur con La Pampa y al oeste con San Luis y La Rioja. La población 3 millones y pico según el censo del 2010. La capital provincial, su ciudad más poblada, es la homónima Córdoba. Desde 2013 la provincia tiene además una capital alterna, que es Río Cuarto. En los orígenes, Córdoba estaba habitada por comechingones y diaguitas. En julio de 1572, los invasores realistas ingresaron por el Río Dulce, bajando desde Santiago del Estero al mando de Jerónimo Luis de Cabrera. Los realistas atravesaron las sierras del Cerro Colorado de Anfunes e ingresaron al Valle de Punilla por Cruz del Eje. Mira, yo estoy cerca de ahí. Villa Ciudad Parque. Ahora sí vamos. Y estoy mirando el mapa y haciendo un zoomcito sobre Altagracia, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano, el dique Los Molinos. Villa Ciudad del Parque es una localidad cordobesa situada en el departamento Calamuchita, sobre la ruta provincial número 5. La comuna abarca una gran superficie, desde la orilla del dique Los Molinos hasta el camino del crucero, al este las Sierras Chicas y al oeste el río Los Reartes. Alrededor de 3.500 habitantes. Pablo Riveros, ¿estás por ahí?
Acá estoy, Quique.
Bueno,
acá estoy. Muy lindo todo lo que contás.
Te apabullé, Pablo.
No, está muy lindo y aparte coincido 100%. Desde lo de Valentina hasta acá, hasta la ubicación geopolítica de Villa Ciudad Parque, coincido 100%.
Bueno, desde hace 15 años que vivís allí en Villa Ciudad del Parque. Sos artesano y hace casi un año asumiste como jefe comunal. Debe haber sido duro este año, ¿no?
Oh, la verdad que durísimo. Nadie nos avisó cuando nos presentamos elecciones que iba a haber una pandemia.
Claro.
Me avisaron, no, sí, son terribles.
Sí, pero como vos sos un hippie, y lo digo entre comillas, has tenido más que inconvenientes que el que te trae una pandemia. Otras pandemias prejuiciosas, ¿o no?
Totalmente. Sí, por supuesto. Pero bueno, a ver, el hecho electoral de nuestro triunfo,
sí,
es un poco la aceptación de nuestra forma en la comunidad.
Ahí está.
Entonces,
ahí está, sí.
Cada vez el lo que vos decís está más reducido.
Ahí está.
A elementos que terminan siendo autodiscriminados por discriminar. No sé si me entiendo.
Sí,
lo que estoy diciendo.
Pero absolutamente claro.
Entonces,
Pablo, sí.
entonces, esa misma gente que discrimina termina siendo elementos, sí, digamos, sí, 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 aislados de una comunidad que aceptó a un referente con un grupo y un colectivo que intentan hacer lo mejor para su pueblo, digamos, ¿no?
Claro, porque no solamente rastas, hippie, digo todo entre comillas, ¿no? Y y bien prejuicioso, sino también un fumón.
Entonces, exactamente.
Dice, claro, claro. No, yo no tengo duda de esto. ¿Cómo
no,
viene?
Pero es que, vos te pensás que la población no sabe o no, o desconoce, estamos en un pueblo, vos vivís en un pueblo, en,
sí,
San Marcos Sierra,
sí,
también,
sí,
nadie desconoce, cada uno tiene su vida privada,
correcto,
sus cosas para adentro,
sí,
¿no?
Señor. Sí, señor.
Pero todos nos conocemos, sabemos más o menos de qué palo somos,
sí,
y me parece que, por suerte, la comunidad de Villa Ciudad Parque eligió lo que vio, lo que conoce, lo que palpó de una persona y de un grupo de gente, ¿no?
Está bien. Bueno, estaba haciendo un Zoom y acá estoy viendo el dique Los Molinos y Villa Ciudad Parque está sobre el dique, sobre la costa del dique, ¿no?
Sí, nosotros tenemos la mayor parte de la costa del dique Los Molinos, que empieza en el paredón, donde empieza Villa Ciudad Parque,
sí,
y termina donde empieza el río Los Reartes, o donde termina el río Los Reartes,
okay,
porque la naciente del río está en el Champaquí, y termina en el dique Los Molinos, que se junta con el río del Medio,
sí,
que es la divisoria, el río del Medio es la divisoria entre el departamento de Santa María y Calamuchita para el lado de Los Reartes y Potrero de Garay.
Ah, listo. Bueno, sí. ¿Cómo yo arranco? Porque uno de los últimos puntos que íbamos a charlar y que se transformó en el primero es el proyecto de producir cannabis medicinal, es decir, el proyecto de producir marihuana allí con efecto medicinal. Digo, ¿y siempre por qué hay que aclarar con efecto medicinal? ¿No? Porque hay que aflojar los prejuicios también.
En la última nota que me hiciste, Me llevaste también por ese camino. Mira, yo te voy a decir dos cosas con respecto a esto.
Sí.
Porque yo tengo una posición muy clara, o sea, y para nada es mi intención ocultarla detrás de la palabra medicinal.
Correcto.
Lo que sí yo te puedo decir, y esto con la mayor de las sinceridades que tengo yo en mi transparencia como persona y como militante, digamos,
sí, sí,
es que hay algo que es importante, que es el cannabis como medicina también, además
eso,
de la importancia que tiene el cannabis en su uso recreativo. Yo cuando te iba a arrancar la nota, cuando dijiste no sé por qué me enojé, te iba a decir fumate uno, ¿me entendés? Para así aliviar tu enojo, ¿me entendés?
Sí,
pero,
sí, sí,
pero
sí,
en realidad, cuando uno habla, por lo menos cuando yo hablo del cannabis medicinal,
sí,
no lo digo solamente para que haya una porción de personas que tienen prejuicio
que estén
que
de acuerdo,
lo traten de entender,
claro,
por ahí,
no, claro,
sino porque realmente hay casos que lo necesitan como medicina y como paliativo para mejorar su calidad de vida, y eso es real.
Sí.
Eso es real, y hoy yo apuesto no tengo una estadística, por eso digo apuesto.
Sí.
Apuesto, no sé si es la palabra justa, pero bueno, apuesto a que no existe una sola persona en la República Argentina que no tenga un amigo, un pariente,
sí,
un conocido,
sí,
o un vecino que,
sí,
utiliza el cannabis para mejorar su calidad de vida,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Entonces,
bueno,
es algo que está, que como yo dije en la nota que me hiciera La Voz del Interior al principio, el cannabis o la marihuana tiene legitimidad social,
sí,
tiene legitimidad científica,
sí,
y le faltaba la legitimidad política. Y eso es lo que yo intenté hacer con la legislación en Villa Ciudad Parque,
eso es.
Y eso es lo que sucedió hace dos días con la aprobación de esta nueva reglamentación de la ley 27.350, que al igual que lo decía Valentina, es una ley disfrazada corta, como,
ajá,
se dice.
Ajá, sí, tirás de un lado y quedás con las patas.
Quedás con las patas fuera.
Claro,
exactamente.
Claro, claro.
Sí.
Bueno, ¿y qué es lo que sigue ahora en este proyecto? ¿Cómo sigue esto en lo físico, digamos, en lo real?
Bueno, en Villa Ciudad Parque nosotros estamos trabajando con el CONICET, y con el INTA un poco menos, pero con el CONICET bastante avanzados.
Sí.
Estamos a la puerta de firmar un convenio de trabajo conjunto, de investigación, y bueno, ya tenemos definido el espacio, bueno, habrá que importar la semilla. Esta reglamentación avanza muchísimo en la posibilidad de que... Esta reglamentación... más que nada avanza en los derechos individuales.
Sí, señor.
Porque
claro,
en realidad lo que pretendemos hacer nosotros tiene que ver con una responsabilidad más fuerte, que es un Estado produciendo esto, digamos,
ajá,
¿no? Entonces eso conlleva a tener un montón de cuestiones en más precisas, digamos, el tema de la seguridad, el tema de las articulaciones con instituciones públicas, como estoy diciendo, el CONICET,
sí,
el INTA,
okay,
el Ministerio de Salud. Pero ahora, lo que hace esta nueva reglamentación es que, por ejemplo, en el caso de cualquier persona que padezca una enfermedad y que consuma el aceite,
sí,
pueda producir su propio aceite y su propia planta.
Ahí está.
Eso es magnífico.
Ahí
eso
está.
Es magnífico. Y como bien vos decís, esto que se habla de medicina,
sí,
es una puerta que va a abrir la otra puerta que está dentro
bien,
de ese cuarto, que es la del uso recreativo.
Pero
digamos,
¿no? hay dos elementos fundamentales que juegan en contra. Primero, los prejuicios, que es una de las cosas más terribles que tenemos los seres humanos.
Sí.
Y la otra, el negocio de la farmacopea. A la farmacopea, sabemos que, viste, cuando decimos, bueno, ¿cuáles son los principales negocios de este mundo? Las armas, las drogas y
la farmacopea.
Como si
totalmente
hubiese una diferenciación entre droga y farmacopea. La droga es mala, la farmacopea es buena. Entonces digo, ahí aparece otro prejuicio más. Entonces hay varios enemigos de este proyecto.
Bueno, en realidad ellos son los principales que estaban esperando esto, ¿no? De hecho, el proyecto que existe en Jujuy, el cual muchos lo ponen como de un primer ejemplo de proyecto,
sí,
no se produce aceite en Jujuy. La materia vegetal que se produce en Jujuy,
sí,
va a exportación.
Claro.
O sea, es la verdad algo bastante extraño lo que sucede ahí,
sí,
porque
sí,
no hay producción propia de aceite en la producción de Jujuy del,
claro,
hijo de Morales.
Claro.
Digamos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, acá entra a jugar como todo en la vida la política.
Sí, señor.
Y las posiciones políticas.
Sí, señor.
¿A quién uno le va a dar la potestad de producirlo o no? Y a quien uno, obviamente, va a favorecer con sus políticas públicas o no. Yo creo que, como te digo, le faltaba que la política lo termine de legitimar,
sí,
y lo termine de ordenar, porque donde no ordena el Estado, ordena el mercado.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces,
sí,
ahí está lo que decís vos, digamos,
sí,
¿no?
Sí, cuando apareció la ley del aborto, no sé si lo recordarás, yo lo recuerdo,
sí,
perfectamente. Todo el prejuicio decía, bueno, ahora todo el mundo va a empezar a abortar. Digo, pero ¿cómo podemos ser tan imbéciles?
Es,
bueno, somos imbéciles.
Es lo que vos decís,
sí,
el prejuicio,
sí, sí, sí,
es un tema para trabajar fuertemente. Por eso nosotros en Ciudad Parque siempre hablamos de la construcción de comunidad, ¿no?
Ahí está.
Porque cuando uno construye comunidad,
sí,
no está construyendo con los iguales. Está construyendo comunidad.
Sí.
Y la comunidad se construye con todos y con todas.
Sí, señor.
Entonces, ahí la construcción de comunidad es un fuerte enemigo del prejuicio.
Sí, señor.
Porque lo que hace la construcción de comunidad es entretejer lazos. Y los lazos, cuando uno entreteje lazos, empieza justamente a derribar muros prejuiciosos, digamos,
sí, señor.
¿No?
Sí, señor.
Porque uno empieza a conocer al vecino, empieza a conocer al que está más allá del vecino, empieza a conocer a su propia comunidad, de qué vive, cómo se relaciona con el otro, ¿me entendés? Y sí. Bueno, y eso es una barrera importante para derribar en la construcción de comunidades de prejuicio, que fue lo que usimos nosotros para poder ganar la elección, nada más y nada menos.
Claro,
que
claro.
O sea, nosotros tuvimos que derribar prejuicios tremendos. Mm. A nosotros, en la segunda elección, en el 2015, nos decían que nosotros íbamos a cerrar el dispensario,
claro.
Íbamos a sacar toda la luminaria pública de la calle para ver las estrellas, que íbamos a no permitir las vacunas, que no se vacune más nadie en toda la comunidad, que íbamos a dejar que los pastos crezcan para que qué sé yo, que no nos íbamos a bañar, no sé, una cantidad de cosas que tuvimos que derribar políticamente para ganar una elección en el campo de juego del enemigo, porque la democracia liberal no la inventamos nosotros, pero sí fuimos partícipes nosotros de esa democracia liberal, la cual nos permitió ganar la elección y hoy estar construyendo comunidades del Estado.
¿Hace cuánto que estás manejando la comuna?
El 10 de diciembre va a ser un año.
Ajá. ¿Qué cosechaste en este año? ¿Cómo te fue en este año con todos estos prejuicios que estamos enumerando?
Mirá, yo justo ayer tuve una reunión con todo el equipo y les decía algo que yo estaba observando. Y obviamente estamos trabajando para alargar un documento del año de gestión, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Es una picadora de carne el municipio, la comuna, básicamente.
Sí.
Vamos a hablar de la comuna,
sí,
¿no?
Sí.
El jefe comunal es todo terreno. A mí me toca ir a sacar un caballo muerto de una casa, me toca lidiar entre dos vecinos porque el perro no le deja dormir la siesta, o porque el gallo canta a las 3 de la mañana, entonces el vecino se levanta.
Sí, señor.
O sea, me toca lidiar en todas esas cosas, digamos, y lo acepto y me gusta porque esa es la construcción de comunidad.
Sí.
Hay que lidiar todo el tiempo entre lo urgente y lo importante.
Ajá.
Nosotros, yo te puedo contar que sacamos una obra para hacer la principal obra que necesitaba Ciudad Parque, que es el mejoramiento de la red de agua. Te puedo decir que hemos mejorado el sistema de salud del CAPS, que es el Centro de Atención Primaria de la Salud, que hemos recuperado a través de lo que se llama el recupero de obras sociales y la incorporación de muchos vecinos a la obra social del Estado, que es Sumar. Te puedo decir que estamos por poner en valor el principal espacio público de Villa Ciudad Parque, que es la plaza. Te puedo contar que estamos haciendo un ordenamiento muy importante de lo que tiene que ver con las tasas y los loteos, porque el negocio inmobiliario es el principal adversario en términos de ordenamiento territorial del lugar.
Claro.
Y no digo enemigo porque es un adversario, no un enemigo, digamos, porque el negocio inmobiliario quiere ordenar a su antojo.
Ajá.
Y nosotros queremos ordenar a nuestro antojo, digamos,
claro,
¿no? Entonces,
claro,
esa es la tensión que sucede.
Sí.
Pero fundamentalmente, para mí lo más interesante de todo esto es lo que te estoy diciendo, que es la construcción de ciudadanía.
Eso es.
Que el ciudadano conozca de parte de sus autoridades cómo se gobierna, de dónde sale el dinero, en qué se usa, que la utilización del recurso es una decisión política.
Ah.
Es una decisión política. Si yo invierto en el centro de salud, es una decisión política. Si yo invierto en que las calles estén mejores, es una decisión política. ¿De dónde saco ese recurso?
Sí.
¿Lo paga el trabajador? ¿Y el negocio inmobiliario qué paga? ¿Qué aporta al desarrollo de una comunidad? ¿O solamente vende un lote y se va y deja el problema?
Eso es.
¿No?
Sí.
Que es la mayor tensión o el mayor desafío que tenemos en Villa Ciudad Parque. Porque yo te voy a contar, hay un loteo en Villa Ciudad Parque que se llama Los Cosmos, que tiene 2.300 lotes, que fue eximido de tasa hasta el año 2024.
¿Pero cómo eximido de qué significa eximido de tasa? ¿No garpan
nada? Que le dieron
nada,
un libre deuda y que no paga tasa de los lotes que no vende hasta el año 2024, que es así. Entonces, cuando después la clase media se enoja, porque por lo general la clase media es una clase que ha venido de una movilidad social.
Sí, señor.
Entonces, por lo general, tiene siempre bien cuidados sus intereses. Paga la patente del auto, paga rentas, paga los impuestos locales, paga el agua, y se enoja cuando largan programas de empleo o programas sociales, se enoja con el pobrerío, con el desocupado, con el trabajador, se enoja porque dice que sus recursos van a parar ahí, a los vagos.
Ajá.
Pero no se pone a mirar para el otro lado, hacia su derecha.
Ajá.
No se pone a mirar de que hay grandes tipos que están haciendo negocios inmobiliarios.
Qué
millonarios.
Qué maravilla.
Y no pagan, no. Qué aportan
maravilla.
A la comunidad. ¿De dónde sale una ambulancia? Nosotros no tenemos ambulancia.
Sí.
Sale con el recurso que pueda poner una comuna o con la gestión.
Exactamente.
¿Y por qué el negocio inmobiliario de 2.300 lotes que venden a $10.000, estamos hablando de un negocio de $23 millones,
sí,
no aporta a la comunidad?
¿Qué tiene de lindo vivir en Villa Ciudad de Parque?
Su río,
sí,
su gente, su montaña,
sí,
su dique.
Sí.
Eso tiene de lindo, es un paraíso natural.
Ajá.
Como en el que vivís vos.
Viven alrededor de 3,000-4,000 personas ahí, ¿no?
Exactamente, unas 3,500 personas más o menos.
Está bien.
Con un potencial muy grande por delante.
¿Qué no pudiste hacer hasta ahora? ¡Oh, qué largo la pausa! Sí. Escúchame.
Mirá, tengo respuesta.
Perdón.
Tengo
respuesta, no, perdón. A lo mejor no había nada que responder, pero a lo mejor la lista es tan larga. Que...
Es larga la lista, sí. Me gustaría hacer muchas cosas.
Sí.
Principalmente me gustaría que sea lo más justo posible el lugar,
sí,
donde yo gobierno.
Sí, okay.
O sea, eso es lo que más me gustaría.
Sí. Te van a acusar de comunista rápidamente.
Seguramente.
Sí, claro. ¿Cómo?
Seguramente.
¿Qué es? Justo es un buen reparto.
Exactamente.
Sí.
Sí. No, que todos tengan las mismas posibilidades.
Sí. Bueno, eso no va a poder ser. ¿Qué otra cosa? ¿Hay alguien diciendo cosas ahí atrás?
Sí, la gente pasa y saluda.
Ah, y saluda, bueno.
Sí.
Bueno, Pueblo Sustentable, Villa Ciudad Parque, un sitio para ir a visitar. Pablo, a lo mejor te lo cruzás en Villa Ciudad Parque y podés charlar un rato con él. No sé, cuando veas un tipo con rastas y que lo, sí, están maltratando, sí, es él.
Mira, tenemos cuatro ejes, Quique, en,
sí,
el pueblo.
Sí.
Un pueblo socialmente justo,
sí,
ambientalmente sano,
sí,
culturalmente diverso y económicamente sustentable. Esos son los cuatro ejes de nuestro gobierno.
Te mando un abrazo grande, Pablo, y como siempre es un gusto hablar sueltamente con vos.
Te mando un abrazo, Quique, gracias por derribar los prejuicios. Un abrazo enorme.
Chao. Bueno, sí, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Lo escuchaste a Pablo Riveros? ¿Desde dónde? Desde Villa Ciudad Parque, localidad cordobesa situada en el departamento Calamuchita sobre la ruta provincial número 5. Desde la orilla del dique Los Molinos hasta el camino del crucero, al este las Sierras Chicas y al oeste el río Los Reartes. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País.
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional. Sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
Guitarras del Mundo en Radio Nacional. Un programa especial pensado por Juan Falú, con la conducción de Santiago Giordano y la producción de Patricia Brañeiro. Guitarras del Mundo, sábado a las 20, en Duplex por AM870 y Nacional Folclórica 98.7 para todo el país.
La radio pública tiene...
La radio pública.
La radio pública.
Para todos los argentinos.
La radio pública tiene...
Encierra.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 35 minutos.
Lito Nevia. ¿De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos? ¿Ya pintabas para artista?
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una producción del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
Buenos días, desde Patagonia.
Hola, Radio Nacional. Soy Gustavo de Catarita.
Me habla Hugo Atán, de Tafí Viejo.
Soy María Rosa de Córdoba.
Qué maravilla volver a escuchar Radio Nacional.
Interactúan constantemente con los oyentes.
Queríamos escuchar nuestra Radio Nacional.
Excelente la entrevista.
Escucho la radio todo el día.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0800.
70.
Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Vamos que venimos. ¿Qué dice Silvia Lozardo desde Villaluro, Cava? Buen día, en Córdoba también hay rasquetas. Es como un librito de grasa más grande, con un alerón o como un criollito. Con manteca es lo más, qué rico. Se te tapona todo, boludo. Hugo Scafati desde Mendoza Capital. No están en las 49 emisoras de Radio Nacional, lamentablemente. Radio Nacional Mendoza lo ha sacado de aire hace como un mes, más o menos. Lamentable, porque lo ha reemplazado por un programa de muy pobre nivel y escaso de ideas. Me gusta el programa y ahora lo escucho por internet. Antes, hasta desde la radio del auto lo seguía. Es una limitación importante. Felicitaciones por el programa 100% federal. Abrazo. Lucas Redondo desde Villa La Ñata, Buenos Aires. Buen día, Quique, muy bien por Marisa Graham y esta nueva institución que piensa y actúa por los niños y niñas. Sentí una especie de alivio al saber que los únicos privilegiados son los niños y son tenidos en cuenta por esta nueva administración. Por otro lado, guardo lindos recuerdos de Concepción del Uruguay, donde pasé varios días esperando que cambie la corriente para seguir remando a tigre por el río Uruguay. Saludos, Néstor Gavis, coordinador del taller de teatro participativo del Frente de Artistas del Borda. ¿Qué tú, Quique? Te pido si podrías difundir el conversatorio de encierros disparatados, que en su 10ª edición tratará el tema de la desmanicomialización bajo una perspectiva de género. Va a ser hoy sábado 14 a las 17:30 en el canal de YouTube del Frente de Artistas del Borda. Thank you y un abrazo, Coduno. Jorge Villegas desde Fátima Pilar. La rasqueta es como un librito de grasa, pero de gran tamaño. Saludos a mi familia en Villa Mercedes. Marta Vedda con doble D desde Carlos Paz. Hola, Quique. En cuanto pueda transitar la 38, agarro, voy a San Marcos. Pero decime dónde puedo ir a comer los spätzle o spätzle con goulash que una vez comí frente a la plaza, a la vuelta de tu casa, en la otra esquina, yendo para el sur, jaja, espero respuesta, besos. No sé si lo vas a poder volver. A ir a la provincia de Santa Cruz. Viste que ando siempre con el mapa a cuestas y voy haciendo como zooms. Bueno, la provincia de Santa Cruz es algo muy particular, es algo muy especial en nuestro país. ¿Por qué digo particular y especial? Porque hay muy poca gente en ese territorio y es inmensa la provincia de Santa Cruz. Fíjate la ubicación, arranco por ahí, ubicada al sur de la región patagónica. Santa Cruz limita al norte con Chubut, al este con el Océano Atlántico y al sur y al oeste con la República de Chile. Antes de la primera colonización, la de los españoles, Santa Cruz estaba habitada por el pueblo tehuelche. En los tiempos de la invasión realista, las costas de la Patagonia fueron avistadas por Hernando de Magallanes el 21 de febrero de 1520. En 1957, el territorio de Santa Cruz es declarado provincia, siendo su primer gobernador Mario Paradelo. Se calcula, por eso te decía lo de la población en semejante extensión, se calcula que viven más de 350.000 personas, lo que es poquísimo, insisto, para esa extensión. Me voy a Río Gallegos y hago un zoomcito también y veo que Río Gallegos tiene como un cacho de mar que se mete adentro del territorio. No sé si es una ría o ya me dirán cómo se llama eso, pero se ve que es un pedazo de mar muy ancho que se mete, se divide en dos en un momento dado. Sí, hay una punta Loyola, puede ser. Bueno, Río Gallegos está allí, la veo. Hay un aeropuerto internacional, piloto civil Norberto Fernández. Debe haber sido desde allí, porque hay otro aeródromo que se llama Río Chico, pero debe haber sido desde el aeropuerto internacional, desde donde salí con el Hércules C-130 rumbo a la Antártida. Debe haber sido desde ese aeropuerto, porque yo estaba en Ushuaia, y el Hércules C-130 no puede, no por el tamaño de la pista, sino por las montañas que tiene de cerca. Es una chancha gigantesca, es como ver volar un galpón. Y entonces necesita mucho, 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 mucho como para ir levantando despacito, y corre mucho riesgo con las montañas que hay cercanas a Ushuaia. Esto no sé si ha cambiado, ya me lo dirán. La población, insisto, más de 350.000 personas en toda la provincia. En Río Gallegos, tengo también por allí, se estima que viven 200.000 habitantes. Fíjate, 200.000 habitantes en Río Gallegos y quedan 150.000 para desparramar por todo el territorio de la provincia. Es notable. Y cuando vos miras el mapa, ves EA. Guatenquén Aike, EA Los Pozos, EA La Angelina, EA Cabo Buen Tiempo. Deben ser estancias, enormes estancias. Hay un montonazo en el mapa, Sí. Río Gallegos nace al instalarse la subprefectura marítima el 19 de diciembre de 1885. Su destino era ejercer dominio permanente, directo o categórico sobre el extremo continental del país en el marco de la defensa de la soberanía nacional. En el año 1888, el entonces gobernador Ramón Lista decide trasladar la capital, que funcionaba en Puerto Santa Cruz, a Río Gallegos. La ratificación oficial llegó recién el 19 de mayo de 1904, fecha en que el Poder Ejecutivo Nacional promulgó el decreto correspondiente. Bueno, ha crecido mucho en estos últimos años, me dicen estos datos que tengo por aquí. Hay como 90.000 personas en el nuevo barrio San Benito. Me voy a poner en contacto con gente de 104.9 FM Somos, con Mauro Mori César. Mauro, ¿estás por ahí?
Aquí estamos. Ah, ¿cómo va?
Bueno, te apabullé con tanto dato.
está bueno arrancar con data histórica. Bueno. Y turística.
¿Naciste en Río Gallegos, Mauro?
Así es, acá le decimos Nick, nacido y criado.
Exactamente. Bueno, ¿y te fuiste a estudiar otra parte? ¿Te quedaste ahí? ¿Cómo fue tu derrotero?
Así es, en el año 2000 egresé, me fui a Capital Federal, estuve allí 7 años, sí. Donde estudié, bueno, me dediqué casualmente a esto que estoy trabajando, gracias a Dios.
Sí.
Y bueno, en el 2007 ya retornamos a Río Gallegos para cumplir los sueños que uno tiene por ahí. Sí. Uno de mis sueños era tener mi propia radio FM, bueno, sí. Lo hemos logrado. Aún seguimos trabajando fuerte para instalarla dentro de la ciudad,
sí.
Pero estamos muy contentos.
Vos decís estamos y somos, ¿son varios socios los de la radio?
Sí, esta es una radio independiente, el director propietario soy yo, pero tenemos un grupo de trabajo de jóvenes profesionales, colegas,
sí.
Que la llevamos adelante.
En F es una FM y está allí en la ciudad de Río Gallegos. ¿Se escucha en toda la ciudad? ¿Llega la señal a toda la ciudad?
Correcto. Estamos, digamos, hasta Hueraique, que es el lugar donde uno va a disfrutar cuando hace calor.
Sí.
Estamos más o menos a 30 kilómetros.
Ah.
Así que sí, cubrimos toda la ciudad.
Bueno, hablé de un aeropuerto internacional y también leo que hay un aeródromo Río Chico.
Sí.
¿Qué es un aeropuerto más pequeño? ¿Es interno? ¿Es de cabotaje?
Claro, es interno. El aeródromo es interno, más bien para avionetas y vuelos aquí de localía.
Sí.
Y el internacional, bien mencionabas, es de donde casualmente se salen los viajes, como por ejemplo la Antártida.
Está bien. ¿Tienen publicidad? ¿Pueden sobrevivir con las publicidades allí en Río Gallego y en 104 FM Somos?
Bueno, nosotros con esta pandemia hemos sobrevivido.
Sí.
La verdad que ha sido muy, muy difícil. Es todo por comercios y emprendedores.
Sí, claro,
así que
claro,
lo primero que se ha reducido es la publicidad.
Sí.
De 35 publicidades nos hemos quedado con 4.
A la flauta. Sí.
La situación, pero bueno, la hemos sabido llevar. A cambio, y no sé por qué, pero se dio, nació, hemos triplicado los programas en vivo porque creíamos que había que estar con la gente.
Ajá.
Así que bueno, con mucho trabajo y apuntando a lo que se viene, creemos que después va a ser el reconocimiento de la gente y de los comerciantes, así que bueno, metiéndole todas las pilas, pero
sí, claro,
ha sido sí una situación difícil, por lo menos para el independiente aquí, que somos bastantes en radio independientes.
Sí, claro.
Todos los colegas estaban en la misma situación.
¿Río Gallegos qué es? ¿Es un centro a donde la gente de las estancias va a hacer la provista? O estoy diciendo una pavada gigante, porque ¿de qué vive Río Gallegos? ¿Qué es lo que se hace en Río Gallegos como actividad principal?
Bien, en algún momento, sí, Río Gallegos era obviamente el punto estratégico para ir a hacer las compras en su momento y
sí,
demás.
Sí, claro.
Después, bueno, las ciudades han crecido, como el Calafate, Puerto San Julián, ¿no? Localidades que quedan en diferentes puntos de la provincia, donde se pueden acercar y ya no hace falta venir a Río Gallegos. Río Gallegos es una ciudad de paso. ¿Por qué? Porque mucha gente que va a conocer el Chaltén o el Calafate, que son los dos puntos turísticos más cercanos y
sí,
fuertes de la provincia,
sí,
pasan aquí, hacen una noche, dos noches y se van.
Ajá.
Es una ciudad que tiene el 60% es administración pública, provincial,
claro,
o municipal.
Claro.
Después, bueno, hay un poco de actividad privada y obviamente todo lo que es petróleo y minería.
Sí.
En sí la provincia, digamos, ¿no? Tiene otro gran porcentaje en ese área.
Claro. ¿Qué tiene de atractivo el Chaltén y qué tiene de atractivo el Calafate?
Bueno, el Calafate, el hermoso y ventisquero, como le decimos nosotros,
sí,
el glaciar Perito Moreno, es imponente, realmente ver tanto hielo.
Ajá.
Es realmente imponente. El glaciar Perito Moreno hay que visitarlo por lo menos una vez en la vida.
Sí.
Y el
sí,
Chaltén es una naturaleza aún virgen, le llamamos nosotros, porque bueno, hay lugares donde vas a ver lagos, mucho verde, montañas, bueno, y el propio Chaltén, ¿no? Que es una montaña que humea humo de vez en cuando,
ajá,
la verdad que es muy bello, muy, muy al que le gusta lo natural,
sí, claro,
el Chaltén es muy atractivo.
Mauro, contame cómo está el tema COVID-19 allí.
Bueno, aquí es una situación actual difícil, lamentablemente. Hemos superado los 200, ahora voy a buscar un poquito acá de datos
sí,
exactos, pero estamos arriba de los 200 fallecidos, lamentablemente. Se ha complicado ya hace más de un mes y medio que venimos con una curva que no desciende, que se ha estancado en los arriba de 200 personas que se contagian.
Sí, sí,
y bueno, lamentablemente no baja. Obviamente están trabajando muchísimo desde las diferentes áreas,
sí,
pero bueno, ha costado mucho. Todavía sigue el aislamiento aquí y bueno, lamentable, duele porque bueno, hemos perdido muchos vecinos. Bien lo decía,
sí,
somos
sí,
una ciudad dentro de todo todavía chica, ¿no?
Sí, claro.
Un pueblo
claro,
chico.
Sí.
Ha crecido mucho el San Benito, el barrio Bicentenario.
Pero, Mauro, ¿tuvieron algunos problemas con respecto a la gente y el acatamiento de la distancia? Porque viste que en muchos lugares, bueno, sí, pero más o menos, total, ¿qué me va a pasar? Bueno, esas cuestiones a las que en muchos sitios no se les ha otorgado importancia y han pagado las consecuencias también, ¿no?
Tal cual.
Ahí también.
Sí, el principal, casualmente, como bien lo decís, es el contacto entre personas en reuniones sociales, ¿no?
Claro,
sin
claro.
Sin duda ha sido ese el gran número, porque, bueno, veníamos excelente, veníamos sin contagios. Lamentablemente hubo un grupo ahí que se estima que ha sido uno de los generadores y no ha parado, siguió, y bueno, como te digo, hace más de un mes estamos con 200 diarios, casos activos, positivos, que no descienden. Así que bueno,
claro, estaba imaginándome también, porque bueno, estuve unas horas solamente en Río Gallegos, pero estaba imaginándome que tienen generalmente y casi durante todo el año bajas temperaturas, por lo tanto no hay reuniones al aire libre, casi todas las reuniones se hacen en lugares cerrados.
Tal cual, exactamente. Es una ciudad, sí, le llamamos aquí, tenemos las 4 estaciones en el mismo día.
eso pues esa me gustó, sí.
Hay sol, hay lluvia, hay calor, hay viento, todo sube y baja, es increíble, pero pasa en Río Gallegos. Sí tenemos mucho viento en lo que es primavera, sobre todo.
Ajá.
Y en invierno, sí, como bien también lo decís, temperaturas bajo cero. Y sí, se estima y se hace mucha reunión social en casa.
Inevitable.
Los pinchos.
Seguro. Me contaba Juancito que tenías o tenés un programa de televisión que se titula Más Juntos y pudiste recorrer la provincia, ¿es así?
Sí, estuvimos con Más Juntos, 9 años en Canal 9, que es el canal provincial.
Mira. Sí.
Y bueno, la verdad que ha sido una linda experiencia. Recorríamos toda la provincia mostrando cada rincón de nuestra hermosa Santa Cruz.
Sí.
Sobre todo en la parte turística.
Sí.
Y conociendo un poco a su gente, sus diferentes actividades sociales y culturales.
¿Y qué lugar podés comentarme que esté fuera de los circuitos más comunes? Si has recorrido la provincia, me imagino que tendrás alguno.
Bien, bueno, los antiguos sin duda es un lugar que también si uno tiene la posibilidad hay que ir, belleza natural, así está, se hace la fiesta nacional.
Perdón, espera, que se cortajeó, se hace la fiesta nacional de...
La cereza.
Ah, de la cereza.
Sí, exquisitas cerezas, bueno, se exportan muchas de ellas.
Sí.
Es un lugar muy bonito, tiene microclima como en Talapate.
Sí.
Precioso para ir y visitar en verano. Es un pueblito chico, pero muy acogedor.
¿Hay otros lagos en la provincia? ¿Hay lagos grandes?
Sí, hay lagos. Estaba pensando en Jaramillo, Pirroy, tres lagos. Casualmente, bien me dice el nombre, es muy bella localidad, eso sí, es un pueblito, pero tiene unos lagos, montañas, hermosa naturaleza.
Claro.
Mucha naturaleza, bien lo decía, tenemos muchísimo espacio, mucha superficie, y poca población, ¿no?
Claro.
Todo es muy virgen todavía aquí.
Y si estás haciendo un viaje y te metes en una estancia, ¿te sacan a tiros o te o te dan la bienvenida?
Claro, no. La mayoría de las estancias se reciben.
Sí.
Siempre y cuando por ahí hay que hacer alguna coordinación previa, pero no.
Claro.
La mayoría están acostumbrados a
que la gente golpee, golpee las manos. Claro.
Sí, totalmente.
Está bueno. Bueno, me decía Juancito también que no hay shopping en Río Gallegos. ¿Cómo es que no hay shopping en una ciudad de 200.000 personas?
Ciudad capital. No tenemos shopping, no tenemos cine, no tenemos teatro. Ahora se abrió hace muy poquito el Teatro Municipal, que tiene 100 butacas, no mucho más.
Sí.
Pero bueno, lo que le comentaba a Juancito, tenemos mucha actividad cultural, porque al no haber mucha actividad para la gente, o se han tirado para el deporte o se han tirado para lo cultural. No,
pero también no hay que descartar la actividad sexual.
también.
Pero claro, me hablas del
poblar, acá,
me hablas del frío, me hablas del encierro, me decís que no hay cine,
pero hay tele. Una vez,
me quiero matar.
Claro.
Bueno,
me preguntaron una vez un periodista de Buenos Aires, preguntó si había semáforo, y bueno, se comentó mucho acá en la localidad, porque bueno, se enojaron, ¿no?
Se enojaron.
No somos pueblos, somos una ciudad en crecimiento.
Claro.
Pero sí, no hay shopping en el centro, claro. Tendrá 15, 20 cuadras.
Sí.
15 cuadras.
Sí.
Pero sea, no tenemos shopping, no hay cadenas grandes de hamburgueserías. Casualmente lo da por eso, por la falta de habitantes.
Ajá.
Eso es lo que nos han informado, ¿no?
¿Sigue existiendo eso de al sur de determinado paralelo que no había ciertos impuestos y ustedes tenían la posibilidad de acceder a artículos importados más económicos?
Sí, eso está en la frontera. Bueno, nosotros no, sí, Ushuaia, lo que nosotros hacíamos mucho allí en Río Gallegos es viajar a Punta Arenas.
Ah, claro.
Que así es, pasa lo mismo en el mismo caso que Ushuaia, ¿no?
Claro.
Pero ahora nosotros estamos muy prontitos a hacer la apertura de nuestra propia frontera, así, de nuestra propia. No es frontera.
Sí, como un límite, sí.
Claro, no, pero para poder vender productos sin.
Sin impuestos.
Sin impuestos, fue el nombre, pero bueno, estamos próximos a abrir aquí también
bueno,
este tipo de negocios donde se pueden vender casualmente los artículos con la baja de impuestos.
Eso es, está bien, ¿no? Bueno, lo que dice del Hércules C-130, ¿es cierto? ¿Sale de allí? ¿O yo estoy alucinando y me fui a otro lado?
Sí, Hércules aquí, sí claramente, han venido y salen de aquí. Tenemos muchos vuelos, y como somos internacionales y estamos cerca de algunas localidades que no tienen aeropuerto,
claro.
Eso seguimos siendo la ciudad de paz. Se hizo un gran trabajo de turismo que siempre apuntan, digamos, a ver cómo atraer al turista más allá de los dos días de paso, ¿no?
Sí, Mauro, por fin, 90.000 personas en un nuevo barrio que se llama San Benito, ¿cómo es eso?
Claro, no está, viste que el último censo fue en el 2010.
Sí, claro.
Según el INDEC, se estima, insisto, por favor. Según el INDEC, disculpame.
Sí, dale.
Baño y está como loco. según el INDEC, estima que está cercano a los 120.000.
Ah, mira.
Río Gallegos.
Sí.
Hablando con gente de la municipalidad, me dicen que está estimado a 150.000.
Ajá.
Y hablando con habitantes propios del barrio, lo que ha crecido y demás, tipo asociaciones, juntas vecinales y demás, ellos casualmente son los que me pasan este dato de que están 90.000.
Claro, ok. Bueno.
Ha crecido mucho, sí, ha crecido muchísimo Río Gallegos y sobre todo esa zona que es donde se amplía la ciudad, ¿no? Por ese lado, barrio Bicentenario, barrio San Benito, Aires Argentinos y demás. Para así va creciendo la ciudad, para ese lado.
104.9 FM somos Mauro Mori César. Che, Mauro, muchas gracias por este ratito y por esta ilustración de esa zona que a mí me queda lejos. ¿Lejos de qué? Me decía siempre uno cuando yo decía, tal cosa está lejos. ¿Lejos de qué? A mí que estoy en el norte de la provincia de Córdoba, me queda lejos. Por eso lo aclaro. Gracias, Mauro. Abrazo grande.
Bueno, un abrazo grande, un gusto, un placer y a tu disposición.
Bueno, dale. Chau. Lo escuchaste a Mauro Mori César, 104.9 FM, somos Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Ah, ¿y dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País.